Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Mr. Todo el Mundo.
El taxi.
Sensato del
Muy
patio.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
A todas las mujeres que hacen vino.
En este momento y hasta la una en punto de la tarde. Vamos, me vale. Me vale lo que digan. Ahora digan que no es buena esta canción. Oigan, qué joya. ¡Súbele, Willy!
El club me lo paró.
El taxi.
Me lo paró.
El taxi.
Me lo paró.
El taxi.
Me lo
¿Y cómo
paro,
dice?
Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi.
Yo me vale taxi. Yo me vale taxi.
Ella tuvo un accidente, no me importa.
La amo, me vale. Ok, pero explica.
Explico muy bien.
Ok, ¿cuáles son los gustos culposos?
Los gustos culposos o culpables o pecaditos son todas esas rolas que te gustan, pero no están en tu playlist, ni están en tu top of mind.
Ajá.
Y hasta las escuchas a escondidas, ¿sabes? O sea, son gustos culposos, son gustitos que no las vas a poner en tu reunión, tu fiesta o tus 15 años o tu bar mitzvah o no.
O sí.
Pero, no. Pero las puedes escuchar en otro lado y te prendes. No las vas a poner tú nunca.
Pero
¡nunca! Eso es un gusto culposo.
No las vas a poner.
No, pero en el momento que la escuchas con el vecino que te invitó a la reunión.
¡Wow! ¡Pon otra vez la mayonesa, güey! Güey, a mí esta me encanta y 100% la pondría.
Bueno,
me
vamos,
vale.
Empieza, ¿cuál?
A mí no me dan pena los gustos culpables.
No, pues por eso son gustos culposos, porque te entra culpita.
O sea, más bien son canciones.
Y no vas a jugar lo que yo dije, entonces no.
No, es que
son canciones.
O sea, que te dan pena, sí, pero más bien son canciones que son totalmente fuera de tu estilo. Por ejemplo,
que no están
esta
en
canción
playlist. Por eso
la amo sin control.
A ver. Claro.
O sea, esta es una joya.
Pero esta es una joya y para muchos igual no es gusto culposo si está en su playlist. Bueno, entonces no juegas.
Bueno, permites que cante el señor, hombre.
No sabes cuánto.
La maldición de extrañarte.
La maldición de extrañarte.
La maldición de extrañarte.
Every time you leave, there's only one thing that I know.
What's that?
Baby, yo te extraño. Maybe that's my culpa. I'm guilty cause I go away a lot. But say you want me to stay, and I won't. So there I'm here whenever you say that you need me. Si me necesitas, I'll arrive, believe me. D-O-double-G, so tu perigo lo ya. Even when I get out, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando...
Totalmente gusto culposo, por supuesto.
O sea, a ver, claro. Aman esta canción.
Se la amamos, pero es gusto culposo. Cuentavientes, vayan mandándonos la lista de sus gustos culposos y los vamos a ir poniendo.
Voy. Es rápido,
¿eh? Lo siento, esta es mía.
A ver.
Esta la amo. Es Fanilú.
Estás enferma, hija.
Dime si no, Jime. Por supuesto la bailamos, hombre. Pero gusto
culposo. Ay, porque Jime tiene 2 años,
no importa, súbale.
La que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay.
No sé ni cuál es.
Fanilú.
En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son...
No, hombre, ¿de qué me estás hablando?
Déjame el coro, que es lo que
me prende. ¿De qué me estás hablando,
hija? Buen artista, yo sería su...
¿Cómo dice Cuentavientes?
Y hasta un tango de Gardea. Y solo lo traigo yo.
¡Vengan todos!
Quiero que tú sepas que tú no eres para mí.
Te juro que no sé cómo te atreves, ¿eh? Te voy a decir por qué les gusta esta canción a la gente.
¿Por qué?
Porque la pueden cantar.
Claro.
Ya les dije mi teoría. La gente ama las canciones que pueden cantar.
Claro. Luego haremos un matamesto.
Exacto.
De
ese. Es como la canción de Unión. Tienes toda la razón, Rolo.
Ajá.
Ok, voy a poner otra que también es un gusto
pecadito,
culpable.
Un pecadito.
Voy.
Claro.
¡La amo!
Claro,
¡la amo! ¡La amo! ¡Ah, di que no! ¡Di que no! ¡Di que no! ¡Es lo máximo! Aparte, ¿saben qué? La bailo y la canto bien bonito.
¡Y échale! ¡Vete, vete!
¡Súbelo, Willy!
Iré con una venda en los ojos, lo que decidas haré.
Ay, ay, ay.
El amor cuando es verdad es uno solo. No me preguntes por qué.
¿Por qué, por qué, por qué?
He sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si le llamas? Mismo. Eres mi cielo, pedazo de cielo, abrázame fuerte.
Yo tuve un novio que de sorpresa me llevó a ver a Capaz de la Sierra, ah, al Auditorio Nacional. Y oí esta canción y luego ya me fui.
A no verte.
Voy.
Vas, vas, vas.
¡Súbele! Esta es otra mía. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Esta cuál es?
La amo. ¿La de mayonesa? ¡Los copia aquí! No son payasadas, hija de... No estás entendiendo el
aparte,
juego, entonces.
Aparte, en la entrada me dice, ¿esta la pones y te paras a bailar?
Claro que sí.
Pues
Jimena,
te pararás tú, ¿eh? Porque yo no.
¡Claro! ¡Mayonesa!
¿De quién es esto?
Cumbia Kings.
¿Con quién?
Cumbia Kings. Stop. ¿Cómo dice?
¿Pero de dónde es?
¿Soy uno de ser Puerto Rico? ¿Puerto Rico, por ahí?
¿De dónde es?
¿O Colombia o Venezuela?
No, cero de Cumbia Kings. No más
¿De qué hablas? Cumbia Kings, hombre, yo nací con Cumbia Kings.
A ver, ¿quién es?
Super noventera.
A ver.
Cumbia Kings es donde
el grupo se llama Chocolate, dice.
Hombre,
¿qué dice?
Cumbia Kings. O sea, no se nació.
Cumbia Kings.
En la que puso Rebeca dice Cumbia Kings. Ok, horrible esta canción. Ok.
Ya no la baila.
Siento que mis gustos culpables, neta, cuentavientes, están triunfando.
No, pues es que el gusto culpable no es de que te guste o no, es de que la bailes.
Ah, bueno, por eso, ¿de bailar?
Sí.
Ok, voy con la mía.
Venga.
Es rápido.
Proyecto 1.
Ah, bueno. ¿Y te acuerdas que los tuvimos en la chaparrita?
¡Claro!
En la chaparrita de oro trajimos a Proyecto 1 a cantar.
Y a la Adriana
Brizuela. ¿Cómo nos hemos reído y cómo nos hemos divertido?
¡Claro!
¡Ah, me van a decir que esto no es una joya! ¡Súbele a Willy!
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas. Con esa carita de fama, ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue.
Otra
chica
la estaba
mejor. ¿Ya la tienes? Ya, mézclala. Este es otro gusto, lo siento. Por supuesto. ¿A qué?
Este es muy bueno.
Este es.
Lo pago, lo pago. Esta es buena. Vamos a pagarlo, vamos a pagarlo.
Y hasta con todo y coreografía.
La coreografía no te la conozco. La coreografía no te la conozco.
que se la sabe, Charlie. La
Charlie, mi amor, ven a hacer la coreografía.
Ven a enseñarnos los pasitos.
Pásate, Charlie de la Mora.
Sí. Qué bárbaro. ¿Quién no se para y la canta? Perdón. ¿Quién no ha bailado esto? Está muerto, ¿eh? Neta.
Estoy pensando cuál es otro gusto culpable mío.
Hay muchísimo.
A ver, anda el baile.
Ahí.
Anda el baile. Vas.
Vas. Sí, claro, igualito a René.
Es un cincuentón vergonzoso.
¡Sí se la sabe!
Ah, es que Rulo dice que lo vi en una boda haciendo este baile.
Sí, claro.
Oigan, no saben cómo está bailando de bien.
O sea, René de menudo se queda estúpido al lado de Charlie de la Mora. Por supuesto.
Qué bárbaro, Charlie. Eres tan sensual y erótico.
Johnny Lozada se queda estúpido al lado de Charlie de la Mora.
Ok, ahora.
Dale.
¿Me puedes?
Es rápido, ¿me puedes pasar una? Dice Marta.
No. Okay, no, sí sé cuál voy a poner.
Ok.
Pero no sé cómo se llama.
Pues ponla.
Ya la encontré.
Por ejemplo, tu Jovi Jova es un gusto culposísimo.
Sí. Pero ya sé, este es otro gusto culposo.
A ver, dale. ¿Fotonovela o telenovela?
Cero,
¿cuál es?
Cero,
¿cuál es?
Cero.
A ver, espérate, pero sí
a
me
ver.
Suena.
Cero.
Caleidoscopio. Caleidoscopio, claro.
Caleidoscópico.
Caleidoscópico. ¿Es OV7
este
o
de,
qué es?
De la onda vaselina.
La onda vaselina. Gusto culposo, claro. Súbele.
100%. Oigan, qué buena canción.
No pude ni claro. Mirar.
A ver, pero ¿quién estaba en la onda vaselina? Yo me hago muchas bolas.
La onda vaselina estaba Ari Boroboy.
Ajá.
Estaba Kalimba.
Ajá, muy bien.
Su hermana.
Ajá.
Shalimba, o ¿cómo se llama? Shalimba. La güerita, que no me acuerdo del nombre de la güerita. Una carita así monona.
Ajá.
¿Quién más era de la onda vaselina?
Lidia Ávila.
Lidia, claro. Exacto.
Ahí viene la
Mariano
parte.
Ochoa,
ahí viene la parte.
Claro, Oscar es de la onda vaselina, de OV7.
Wow.
Voy yo. Esta sí me la voy a rejalar.
¿Podrías sentar aquí?
Voy.
Va, Rebeca.
Ahí está. Súper gusto. Culposo.
¿Esa?
Claro. El verano es azul.
Espérese, ya tengo otro
pero
gusto que me
súbele,
da mucha culpa.
Súbele.
Este es bonito. ¿Quién
verano.
Es esto? ¿Bob Sinclair? ¿Quién es?
Juan Magán, dice.
Juan Magán.
Ajá.
Dice quién es.
No matter where you are. En el Caribe, en Europa.
Venga.
Ok.
Martes, miércoles, jueves y viernes. ¡Vamos!
¡Déjala correr, hombre! She's moving like a rock star. Moving as a porn star. Dale, go, you don't stop. Ya no te pare, dale, mami. Mueve loca. Bésame en la boca. Fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí. Baila mi soca. La mano arriba.
You know how this day be? Come on. El verano es azul.
me vale.
Y se abraza.
Me vale lo que me digan.
No.
Claro que voy es un gusto culposo.
Va, Rulo.
Ah, gusto culposo para mí.
A ver.
Échala.
Hey, DJ.
Totalmente.
Es un gusto culposo.
Totalmente gusto culposo.
Eso es de culto.
No, claro que no. Yo cuando lo pongo le subo los vidrios al carro y me voy.
Esto hay que abrazarlo.
Claro que no.
Celebrarlo y respetarlo.
¿Me estás diciendo que y apreciarlo?
Totalmente.
Adorarlo. ¿Se acuerdan de DJ Bravo?
Claro.
Es súper noventero. O sea, claro, un puberto como Rulo cree que esta canción es un gusto culposo.
Culposo.
A esta canción la respetas,
culposo,
¿eh? ¡Súbele, Willy!
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Llegó el doctor José Manuel Mier, que es cirujano especialista en cáncer de pulmón, cuentavientes, director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores del Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Y hoy les vamos a dar la lista de cuáles son las 10 mejores razones para dejar de fumar. A ver, qué horror. Nos vas a dar las 10 razones por las cuales dejar de fumar.
Pues sí, mira, dejar de fumar es una de las mejores cosas que puede hacer cualquier persona en el mundo para conservar su salud. Recordemos, por ejemplo, algunos datos interesantes, que en México están empezando a fumar los niños entre los 10 y los 11 años, y que estas personas, estos niños que están empezando a fumar a estas edades, están acortando su esperanza de vida en 10, 12 años. Esto es un drama, porque cuando lo vemos en números reales, dices, caramba, 10 años menos de vida es muchísimo. Entonces, dentro de estos datos terribles del tabaco, pues podemos hablar de los 8 millones de personas que mueren anualmente alrededor del mundo por las tres causas más importantes de defunciones por tabaco. Recordemos que la gente en el mundo se muere de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y de cáncer en todos sus órganos. En la génesis de la muerte de estos tres padecimientos, sin duda está el consumo del cigarrillo como lo conocemos actualmente. Entonces, ese es el drama, ¿no?
Hijo, pero qué drama, ¿eh? Pero te digo una cosa. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a la juventud, cuentavientes, deberíamos hablar otra vez de este tema, es el cuento del vape. O sea, tantos adolescentes y chavitos que no fumaban, que seguramente ni iban a fumar nunca, vapeando. Y creo que para los papás,
así es,
ya estamos desquiciados con el cuento del vape.
La verdad es que sí, mira, el tema del vape es un tema ultra controvertido. Evidentemente nadie nunca jamás podrá decir que es algo que se puede recomendar a los menores de edad. Es una herramienta que nació con un noble sentido, que era el de intentar que los adultos fumadores dejaran de fumar. Y de hecho, bueno, pues sirve para eso. Pero definitivamente hoy en día tenemos un problema de que sí, es verdad que los adolescentes pues están empezando a consumir estos dispositivos. Es un problema, sin duda.
Es un gran problema.
Así es.
Ok, entonces empecemos con las 10 razones.
Pues mira, hay muchas, muchísimas, pero bueno, yo que me dedico al cáncer de pulmón, como ustedes saben, me gustaría decirles que uno de los grandes beneficios de dejar de fumar, nunca es tarde para empezar a dejar de fumar, y decirles que, por ejemplo, pues para que un fumador que lleva muchos años fumando vuelva a tener el mismo chance de desarrollar un cáncer de pulmón que aquel que nunca ha fumado, han de pasar 10 años, ¿sí? O sea, dejar de fumar 10 años te iguala en riesgo a un sujeto que jamás nunca haya fumado.
Que nunca fumó.
Así es, para desarrollar cáncer de pulmón. Por ejemplo, para desarrollar enfermedad cardiovascular han de transcurrir 15 años, ¿sí? Entonces, sí es verdad que son muchos años, pero sí es verdad que nunca es tarde para empezar a querer dejar de fumar. Es muy complicado dejar de fumar. Recordemos que las tasas de éxito de aquellos sujetos adultos que quieren dejar de fumar, las tasas de éxito no llegan ni siquiera al
10%. No, sí, lo sabemos los que fumamos.
Es,
perdón,
sí,
sí, es muy complicado.
Muy.
Y muy difícil.
Muy. Hoy en día las clínicas de las clínicas más experimentadas para dejar de fumar tienen tres métodos para dejar de fumar, lo que llamamos en medicina el gold standard. El gold standard para dejar de fumar es la terapia psicológica, la terapia de reemplazo de nicotina, sí, como parches, chicles, sprays, etcétera, y la terapia farmacológica, que en el mercado hay dos medicamentos para dejar de fumar. Cuando se combinan las tres patitas de tratamiento, sí, se consigue una tasa de éxito del 10%. Realmente es muy pobre. Y ahí es donde está el dilema y el drama, ¿no? Porque si hoy en día el estándar de oro, lo mejor que puede recomendar un médico para dejar de fumar, tiene una tasa de éxito del 10%, quiere decir que estamos muy lejos de conseguir un éxito real, ¿no? Y ahí es pues donde entran hoy pues nuevas alternativas que en algunos países están tomando una gran fuerza.
Ahora, dime una cosa, neta, ¿por qué es tan difícil de dejar de fumar?
La adicción a la nicotina,
o sea,
sin duda.
¿De dónde viene la adicción? O sea, sí, pero explícame fisiológicamente, ¿por qué es una locura dejar de fumar?
El fumador tiene dos adicciones. Esto es importante que el público lo entienda. Tiene la adicción física, que es la que produce la nicotina, es decir, tu cerebro, tu cuerpo, tu organismo se hace adicto a esta sustancia, ¿sí? Y por el otro lado tiene la adicción o la dependencia psicológica, que es esta que pues tiene que ver con el tener la mano ocupada, el ritual del tabaco, de encenderlo, de pegarle a la cajita, del ritual de salir a fumar con los amigos, de tomarse un café con las amigas, de estar en una reunión y tener una copa en la mano y un cigarrillo en la otra. Este es el ritual psicológico. Entonces, cuando nosotros queremos que una persona deje de fumar, hay que hacer un interrogatorio para ver de qué de los dos tipos de dependencia está más sujeto el paciente. Todos tienen un poco de psicológica, todos tienen un poco de física, y ahí es donde hay que jugar. ¿Cuál es la que prima en el paciente para poderlo apoyar en uno y en el otro sentido? Y ahí es, por ejemplo, donde fallan mucho los tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico o el sustitutivo de nicotina te suple la necesidad, te suple la sustancia, ¿sí? Pero no te suple el tema psicológico. Por eso la psicoterapia también debe de apoyar en el tratamiento. El problema es que hay muy pocas clínicas en el país que ofrezcan este tratamiento. No está al alcance de todo el mundo. Dos, la terapia sustitutiva con parches, chicles, etcétera, es cara y no está disponible en la inmensa mayoría de las ciudades del país. Y el tratamiento farmacológico es extremadamente caro para un país donde pues el poder adquisitivo de nuestra población pues no es lo suficientemente alto para alcanzar estos productos.
Claro. Ahora, les digo una cosa que siempre he pensado. ¿Por qué? Y me lo explicas ahorita, y no sé si alguien más allá afuera ha pensado lo mismo, cuentavientes, de los fumadores. ¿Por qué existen lugares de rehabilitación como Oceánica, como Monte Fénix, para dejar las drogas, para dejar el alcohol, lugares en todas partes del mundo, la clínica Betty Ford, pero en Arizona? Pero para los que quieren dejar de fumar, que necesitan que los encierren un mes y medio en un lugar para que ya no tengan acceso a cigarros, para eso no hay. ¿Por qué no hay un Oceánica, un Monte Fénix para dejar de fumar?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, los debería de haber. El problema, ¿cuál es? Que con el alcoholismo, la cocaína, cualquier otra droga dura, son drogas que legalmente y adicciones que socialmente no están aceptadas. ¿sí? O sea, a nadie le gusta ser cocainómano, heroinómano, lo que tú quieras, ¿sí? En cambio, el cigarro está socialmente aceptado. Entonces, el que tú veas gente fumando en la calle, afortunadamente hoy, pues cada vez se ve peor, pero sigue siendo una adicción socialmente aceptada. Entonces, la gente cree que no es tan malo como
problema.
No es tan malo como la cocaína, no es tan malo como la marihuana, no es tan malo como las metanfetaminas. Y sin embargo, ninguna de las drogas que acabo de mencionar mata más personas y enferma más personas y le cuesta más dinero público a cada uno de los países que el consumo de cigarrillos.
100%, estoy Así totalmente es. De acuerdo contigo. Yo no entiendo de verdad por qué no hay clínicas para dejar de fumar.
Debería de haber muchísimas más. O sea, y ahí es donde pues muchos países del mundo están tomando pues otras medidas. Porque insisto, que la tasa de éxito de la terapia estándar, del gold estándar de la terapia, sea del 10%, es que algo estamos haciendo muy mal. Ahí es, por ejemplo, donde pues países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, están implementando pues dispositivos electrónicos para estos fumadores que no pueden o no han querido dejar de fumar.
Claro, 100%. Ok, continuemos. Siguiente razón para dejar de fumar.
Bueno, aquí la lista es interminable, ¿no? Te mejora el olor, el olfato, puedes oler mejor, el gusto va a ser mejor, tu capacidad, tu fertilidad va a ser mejor. Hay un sinnúmero, tu calidad de la piel, el envejecimiento de tu piel, tu fuerza para hacer ejercicio, tu capacidad cardiovascular, respiratoria. Evidentemente, todo esto mejora conforme tú vas dejando de fumar. Entonces, es bien importante que la gente no diga, es que llevo 30 años fumando y bueno, pues si ya fumé 30 años, ya el daño ya está hecho. No es verdad. Tú cuando dejas de fumar, aunque lleves muchos años, siempre va a haber un beneficio. Claro. Por ejemplo, cuando tú dejas de fumar y pasa media hora, tu ritmo cardíaco, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial tiende a mejorar.
En 20 minutos de haber dejado de fumar.
Es correcto. 12 horas después de haber dejado de fumar, los niveles de monóxido de carbono, que es un gas que puede circular por la sangre, disminuye sustancialmente. Y eso hace que, por ejemplo, pienses con mayor agilidad, hables con mayor agilidad y, pues, evidentemente, beneficia a las personas. Claro. Cuando tú dejas 2, 3, 4 semanas de fumar, tu circulación, tu capacidad de circulación pulmonar también es mejor. Entonces, hay un gran número de beneficios. Todos los fumadores, la mayoría de los fumadores son tosedores crónicos. Esta tos también mejora meses después, 6, 7, 8 meses después. Esta gente que tenía una tos crónica también tiende a mejorar este síntoma. Y así nos podríamos seguir.
Perdón, ¿por qué la gente que fuma tose? Dame la explicación fisiológica.
Bueno, mira, en realidad el humo, cuando uno prende un cigarro y da una inhalación, una inhalación del cigarrillo, el cigarrillo se está quemando entre 800 y 900 grados centígrados. Esto lo que produce es una nube de humo que es inhalada por el fumador. En esa nube de humo pueden ir hasta 7,000 sustancias tóxicas para el organismo, de muy diferentes tipos, desde la nicotina, por supuesto, hasta metales, hasta 7,000 sustancias. Imagínate todo lo que puede haber ahí. Evidentemente, esto es irritante para el sistema respiratorio. La mucosa respiratoria tiene que reaccionar. Hay mecanismos proinflamatorios en todas estas sustancias. Y al haber mecanismos proinflamatorios, la mucosa respiratoria se va a inflamar. Las vellosidades, dentro de la mucosa respiratoria, tenemos unas vellosidades que, para que nos entienda la audiencia, son como pequeñas escobas que lo que hacen es barrer las impurezas que estamos respirando. Entonces, la mucosa respiratoria produce dos cosas. Moco, ¿sí?, para atrapar estas impurezas del aire que respiramos, y estas vellosidades lo barren, y eso en el moco es expulsado por las personas, ¿sí? Cuando tú, por fumar, por inhalar este humo, estás metiendo estas sustancias, ocurren dos cosas: que el moco funciona de peor manera, ¿sí?, Y dos, las vellosidades barren a menor velocidad y con menor intensidad. Es por eso que se queda, pues estas impurezas del aire, estas impurezas del humo, se quedan dentro y producen tos, irritación, acúmulo de flemas, etcétera, etcétera.
Ah, qué interesante. Regresando del corte, ¿qué pasa entre el mes 1 y el mes 9 de haber dejado de fumar? ¿Qué pasa después del año y de ahí para adelante? Qué interesante, regresando. Razones para dejar de fumar y vamos a explicar bien por qué impacta el sistema inmune, el envejecimiento prematuro de la piel, sistema inmune, al volver con el doctor José Manuel Mier. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
El doctor José Manuel Mier, que es una eminencia, fundador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Ya hablamos en la primera parte con el doctor sobre algunas de las razones, pero ahorita estamos haciendo una lista muy interesante de los beneficios para la salud en el tiempo. Ya explicó José Manuel que a los 20 minutos de dejar de fumar, ya tu presión arterial y el ritmo del pulso bajan. A las 12 horas bajan los niveles de monóxido en la sangre. A las 2-3 semanas mejora la circulación y la función pulmonar aumenta. Bueno, entre el mes 1 y el mes 9, José Manuel.
Mira, suceden muchas cosas, pero hablando, por ejemplo, de lo más común, la tos, ¿no? Ya decíamos que la tos en estos primeros meses tiende a mejorar muchísimo. Por ejemplo, los fumadores que ya tienen expectoración productiva, ¿sí? Que ya expectoran muchísimo, también desciende la cantidad de lo que tosen. Estos tosedores que se levantan en la mañana y entran al baño y son 5 minutos tosiendo, esto mejora sustancialmente en estos primeros meses. También es muy importante decir, como explicábamos hace un momento, que la calidad de la mucosa respiratoria mejora muy importantemente. Las vellosidades bronquiales que barren las impurezas que respiramos, también empiezan a funcionar mejor. Entonces, la capacidad de limpiar del moco, etcétera, mejora mucho en esos primeros meses. Okay. Al mejorar eso, prevenimos otras enfermedades. Por ejemplo, las infecciones respiratorias, muchas de ellas es justamente por esto. Porque cuando uno inhala algún virus o alguna bacteria, si tu mecanismo de atrapar a esos virus y bacterias que son los mocos, si tu mecanismo de barrer esas impurezas y sacarlas de la vía respiratoria, que son las vellosidades, funcionan mejor, entonces también prevenimos infecciones respiratorias.
Ok, ahora vamos. ¿Al año de haberlo dejado?
Bueno, al año de haberlo dejado, el riesgo de una enfermedad cardíaca, por ejemplo, de un infarto, se reduce sustancialmente. Se reduce, algunos estudios hablan que a la mitad, si lo comparas con los que siguen fumando. O sea, el riesgo de producirse un ataque cardíaco, un infarto agudo del miocardio, se disminuye hasta el 50% comparativamente con los que siguen fumando. Entonces,
buenísimo.
Otra gran cosa, ¿no?
Claro. A los 5 años de haberlo dejado.
A los 5 años ya hay un beneficio gigante, o sea, el sujeto va a ser otro. Ya los síntomas desaparecieron, su capacidad respiratoria, cardiovascular va a ser mucho mejor. Y por supuesto, ya muchos de los cánceres relacionados con el tabaco van a disminuir importantemente: el cáncer de boca, de encías, de labio, de garganta, de esófago, de vejiga, etcétera, disminuyen pues a niveles del 50%. Comparativamente con los que han seguido fumando. Los riesgos de enfermedades de otros tipos de cánceres, como el cáncer cérvico-uterino, pues también disminuye muy importantemente.
Ok. A los 10 años de dejarlo, que creo que lo dijiste un poco al principio.
A los 10 años, porque es el tema que pues a mí más me ocupa, yo pues, me dedico al cáncer de pulmón, ¿sí? A los 10 años, un sujeto que dejó de fumar ya tiene el mismo riesgo que aquel sujeto que nunca fumó para desarrollar un cáncer pulmonar. Entonces, bueno, pues evidentemente, como yo insisto, nunca va a ser tarde para empezar a dejar de fumar.
De acuerdo.
Ok. Y luego, a los 15 años de haberlo dejado...
Pues ya, a los 15 años ya casi eres un sujeto ideal. Ya tu enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y prácticamente todos los cánceres han establecido un riesgo semejante a aquel sujeto que nunca fumó.
Ok, les voy a leer esto y el doctor les va a explicar. Tienes menores probabilidades de coágulos en la sangre, riesgo de disfunción eréctil, problemas durante el embarazo como bebés nacidos con bajo peso, aborto espontáneo, labio leporino, riesgo más bajo de esterilidad debido al daño a los espermatozoides y dientes, encías y piel más sanas.
Bueno, empezando por la boca, pues evidentemente ustedes todos han visto la boca de un fumador. Tienden a acumular nicotina, se manchan los dientes, se inflaman las encías, tienen mucho mayor riesgo de perder piezas dentarias, de tener infecciones, etcétera. Por supuesto, estos factores proinflamatorios que tiene el humo del tabaco, pues alteran las células de la encía, de la boca, del piso de la boca, y esto favorece enfermedades, tumores, por ejemplo. Por ejemplo, tocabas el tema de la esterilidad. Recuerden ustedes que los espermatozoides se mueven a través de una cola que se mueve, que de alguna manera como que aletea esa cola y eso es lo que hace que se mueva. Entonces, si recordamos la vía respiratoria, que las mucosidades, las vellosidades se mueven más despacio, también esta colita de los espermatozoides se mueve con mayor lentitud y eso es lo que pues también favorece los temas de fertilidad.
Okay.
Así es.
A ver, ahora, importante. Dices tú, mejora el sistema inmune. ¿Me explicas qué le hace el cigarro al sistema inmune?
Las sustancias proinflamatorias es tremendo. O sea, cuando nosotros hablamos de inflamación, la inflamación es un fenómeno que ocurre en todo el organismo. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de sustancias proinflamatorias en el cuerpo, todo funciona mal. Se altera el ciclo celular, las células se reproducen con defectos y, por supuesto, pues las células del sistema inmune no son ajenas a toda esta situación. Cuando se altera el ADN de las células, puede haber mutaciones que generan cáncer. Pero cuando se altera el ADN de otro tipo de células, como las del sistema inmunológico, actúan de manera incorrecta. Y entonces no producen el efecto deseado. Nuestras células que se tienen que encargar de reconocer los patógenos externos y destruirlos o eliminarlos, ¿sí? Pues evidentemente no hacen su función igual. Entonces sí, evidentemente todos estos factores pues favorecen también a exacerbaciones de enfermedades también reumatológicas.
Ok. Ahora vamos con la pregunta de los 64 millones de euros. Necesito música cardíaca, Memo. La pregunta es, ¿cuál es el mejor método en tu experiencia para dejar de fumar? ¿Una lobotomía?
Es terrorífica esa pregunta, porque como ya explicaba hace unos minutos, la terapia trimodal, que es considerada hoy el estándar de oro, que es la terapia sustitutiva de nicotina, farmacológica y la psicoterapia, arroja unos resultados positivos de abandono del 10% aproximadamente, ¿sí? El 90% de los fumadores lo seguirán haciendo y desafortunadamente morirán de alguna de las enfermedades que hemos mencionado. Entonces, lo que estamos viendo en otros países es que están pues implementando nuevas medidas para dejar de fumar. El caso concreto, el Reino Unido, que hace más de 10 años introdujo los dispositivos electrónicos que entregan nicotina, como los vaporizadores, los vapes, el tabaco calentado, etcétera, pues ya empiezan a arrojar algunos buenos resultados. Recordemos, por ejemplo, que el porcentaje de fumadores adultos de Reino Unido cuando se introdujo el cigarrillo electrónico era del 27% y hoy en día están en un 16%. Han reducido más de 10 puntos porcentuales. Japón, cuando introdujo estos dispositivos electrónicos, ha migrado al 30% de los fumadores de cigarrillos clásicos a dispositivos electrónicos. El ejemplo más bonito, el que más a mí me gusta de lo que tenemos hoy evidenciado, es Suecia. Suecia, cuando hablamos de la Unión Europea, el 27% de la Unión Europea, el 27% de la población adulta es fumadora. Suecia, solo el 5%. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años introdujeron métodos de riesgo reducido para consumo de nicotina. Entre ellos, pues, los dispositivos electrónicos o el tabaco que se mete en la boca, lo que se llama snus. Ellos han reducido del 27 al 5% su consumo de nicotina. ¿Y qué se está viendo? Por ejemplo, pues que el país de la Unión Europea que menos porcentaje de cáncer de pulmón tiene, ¿cuál creen que es? Suecia. Entonces, ahí ya tenemos un efecto causa muy, muy, muy relacionado. Bajo consumo de cigarrillos, el menor porcentaje de cáncer de pulmón.
Bien. ¿Ya escucharon? Ahora, hay un método que se llama Alencar. ¿Qué opinas de ese método?
Pues mira, yo del Alencar te puedo decir con toda honestidad que no lo conozco en profundidad y no te podría dar una opinión experta de ese método en concreto.
Ok, bien. Ahora, ¿quieren escuchar esto que acabo de encontrar, que estoy impresionada? Nauru es el lugar en donde más se fuma en el mundo. El 52% de la gente fuma, de los cuales más de la mitad son mujeres.
Yo tengo otro dato ahí que te va a horrorizar aún más. El país que más fuma en la Tierra es Indonesia, donde fuma el 65% de su población adulta. En China, más o menos el 60%. Para que ustedes se hagan una idea, de todo el tabaco, de todos los cigarrillos que se van a producir en el mundo, el 50% se consume en China, solo para consumo interno, ¿sí? O sea, el 50% de todo el tabaco de la Tierra se va a consumir en China. Entonces, es China e Indonesia los dos países con el porcentaje de fumadores más altos del mundo. Y, por supuesto, con el porcentaje de cáncer, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, 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 más alto del planeta. ¿Dónde está México? Porque la gente nos dirá, ¿y a mí qué me importa China, qué me importa Indonesia? ¿Dónde está México? México actualmente tiene un 16% de fumadores adultos. Y va en aumento. Hace algunos años estábamos en el 15, ahora estamos en el 16 y pico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en México, desafortunadamente, pues las medidas de prevención, de información, etcétera, pues no están dando el resultado que uno desearía, ¿no?
A ver, señor, le tengo que rebatir este punto porque acabo de encontrar la lista. Nauru sí es el primer lugar y es una isla en Oceanía.
Sí.
Luego Serbia, okay. Bulgaria, sí. Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Croacia, Jordania, las Islas Salomón, Chipre, Latvia, Tuvalu, Líbano, Bosnia y Herzegovina, Francia, Indonesia, ajá, Georgia, Eslovaquia, Andorra, Grecia y Hungría.
Evidentemente, o sea...
Y claro, obviamente lo que está diciendo el doctor es que uno llega a Suecia,
sí,
prende un cigarro y haz de cuenta que estuvieras matando a alguien. Es lo que pasa en algunos estados en Estados Unidos. En California, o sea, prendes un cigarro y todo el mundo te voltea a ver con cara de qué barbaridad. Ah, pero no fuera mota.
Mira, la verdad es que yo creo que es un paso, ¿sí? O sea, fíjense ustedes que desde 1964, por primera vez, el órgano de salud pública americano, que se llama el American Surgeon, en 1964 dijo por primera vez que el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiorrespiratorias estaban asociadas al humo del cigarrillo. Fíjense que estamos hablando de 1964, ¿sí? ¿Por qué tanto tiempo ha pasado desde entonces hasta ahora para que los gobiernos empezaran a tomar estas medidas? Yo creo que, aunque tarde, pero ya hay una concientización de la población de que fumar es malo. Incluso los fumadores, y ahí están las estadísticas, el 95% de los fumadores saben que fumar perjudica su salud. Y la mayoría de ellos quisieran dejar de fumar, pero no lo consiguen. Entonces, esto que comentas, pues creo que es un paso adelante, que la gente socialmente ya lo vea mal. A mí me encanta eso.
Bueno.
¿Cómo que socialmente lo vea mal?
Sí, sí.
Claro.
Sí.
Ah, no, sí, te ven con cara de apestosa. Te sales a fumar a cualquier país extraño.
No, hombre, ya te ven muy mal.
Ya te hacen, no, te hacen la seña de fuchi.
Así es.
También nos han pesado, ¿eh?
Así es, sí.
Bueno, José Manuel Mier es cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Es doctormiervirtual.com, es doctor-mier en Instagram, Twitter y TikTok. Y si necesitan consultarlo, el WhatsApp es 55-2107-8324. Te mando un beso, José Manuel. Cuídate mucho.
Te mando otro de regreso, Marta. Un placer, como siempre.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ponemos.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Oigan qué bonito. A ver, súbele, Willy. O sea, cada vez que oigan un coro de gospel, es porque nuestro pastor de cabecera, Mauricio Sánchez Scott, es in the house. Es pastor cristiano y con él hemos hablado de tantas cosas increíbles sobre desde... algo histórico. El Arca de Noé.
El Arca de Noé.
¿Te acuerdas la historia?
Quedó para la historia.
Quedó para la historia. Tuve un lapso vergonzoso porque él es especialista en el Arca de Noé. Entonces un día veniste a explicar
los animales, cómo podían caber, si era viable, si no era viable, y tú hiciste una pregunta muy interesante.
No, entonces de repente yo viendo cómo le tiro el teatrito y entonces me volteo y le digo, "Ah, sí." Iban una pareja de todos los animales del reino animal en el Arca de Noé. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo cabían las ballenas? Y de repente hubo un silencio en el estudio. Se voltea Rebeca y me dice, bueno, tú eres una imbécil. Y yo, ¿qué? Güey, había un diluvio, iba nadando, hija.
Claro.
No. ¿Cómo nos hemos reído de esa historia? Pero aparte, el pastor tiene un podcast que es espectacular, que se llama Búsqueda Interior, que está disponible en Spotify, en Amazon, en Apple Podcasts. Es una producción nuestra y es un éxito porque yo creo que denota, Mao, algo que hablaba yo ayer, fíjate, con Arthur C. Brooks, que escribió un libro con Oprah Winfrey, ayer lo entrevistamos, que se llama, híjole, ya no me acuerdo cómo se llama el libro, cómo tener una mejor vida y cómo ser más feliz, y entonces decía que gran parte de la felicidad es encontrar, descubrir y entender tu espiritualidad.
Así es, claro. Sí, nosotros debemos de entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Eso lo entendemos, lo inferimos de alguna manera. Y para que tengamos una vida plena, nos tenemos que ocupar de cada uno de esos aspectos. Normalmente nos ocupamos mucho más del cuerpo que del alma, pero el espíritu realmente lo tenemos prácticamente abandonado.
Sí.
Y hay una carencia entonces en nosotros. Entonces el podcast trata precisamente de reencontrarnos, de descubrirnos, de hacer esta búsqueda interior para alimentarnos y fortalecernos espiritualmente.
Tú tienes una analogía divina, a ver si les hace sentido, cuentavientes, que dices que la vida espiritual es como construir un edificio.
Así es, la vida, todos estamos construyendo, todo el tiempo. Quien no se dé cuenta que está construyendo, pues entonces está destruyendo. Pero construimos una familia, construimos una carrera profesional, nos construimos un futuro. Bueno, espiritualmente también tenemos que construir la vida. Yo la veo como esta analogía de un edificio. Y este edificio, pues el límite será el cielo. Dependerá de los materiales, dependerá de los procesos que uses para poder construir y elevarte cada día más como ser humano, que esa es la idea.
Claro.
¿Cómo se logra? pues viéndolo como un edificio. ¿Cómo se empieza? Antes de construir nada, necesitamos unos planos. Necesitamos un manual.
Claro. Y justamente ayer con Arthur hablábamos de cómo ser más felices. Y decía él que uno de los grandes problemas es esta búsqueda eterna del ser humano obsesionados con la felicidad. Y que no hay que buscar esa felicidad perfecta porque no existe. Hay que buscar estar un poco más felices, un poco más contentos y aprender a abrazar también la infelicidad, que es parte natural de la vida. Y decía que uno de los pisos, de los bloques, de las columnas de la felicidad de un ser humano es la parte espiritual, como sea que cada uno de nosotros lo entendamos. Uh-huh. Y claro, lo que pasa es que, como dice Mauricio Cuentavientes, estamos tan abrumados en nuestro día a día, tratando de salir adelante, tratando de sobrevivir, tratando de construir nuestro patrimonio, para pagar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que no nos importa, no le damos importancia a esto que es tan fundamental.
Es correcto, y todos vamos tras la felicidad, esa famosísima búsqueda de la felicidad, cuando la felicidad es algo que realmente no puedes un día encontrar y metértelo a la bolsa y ya ser feliz. Realmente deberíamos ir en búsqueda de la paz.
Exacto.
Sí, teniendo la paz, tenemos todo. Y casi nadie va en busca de la paz, al contrario, nos quitamos y nos robamos la paz y nos boicoteamos para ir en búsqueda de la felicidad, de logros, de posición, de cosas, que lo que están haciendo realmente es quitarnos la paz. Y la gente luego confunde lo que es paz con tranquilidad. Son cosas totalmente distintas. Si tú quieres tranquilidad, vete a un spa. Si tú quieres tranquilidad, vete a echar un sandwichito a un cementerio. Ahí está todo bien tranquilo. Pero ahí no se va a encontrar la paz. La verdadera paz es interior. Y quien tiene paz interior va a tener paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de las adversidades, en medio de un duelo. Y esa paz es espiritual.
Claro. Entonces, ¿cuál es el mapa?
El mapa es la Biblia. ¿Sí? Cada quien se agarra sus mapas, finalmente.
Claro.
Hay quien anda
para
armando.
Para ustedes es la Biblia.
Claro,
para sin alguien lugar más a dudas. Es la Torah. Para alguien más es el Corán.
Cada,
para
quien, más es... cada quien tendrá el derecho de agarrarse el mapa que quiera. Nosotros hemos agarrado la Escritura, la Palabra de Dios, por razones que ya hemos hablado muchas veces aquí de por qué considero que la Biblia es realmente la Palabra inspirada de Dios. Y ya cuando tú tienes una guía, pues ya sabes cómo armar tu vida. El problema es que dicen que no, que nacemos sin instrucciones, y es terrible ser padre sin instrucciones, sin un manual de para padres. Es terrible formar un matrimonio sin saber cuáles son los pasos a seguir. Y entonces nosotros vamos construyendo sobre la marcha. Sí. Que sería como ir construyendo una casa igual sobre la marcha. Y entonces al final de cuentas te queda un Frankenstein de casa extraña, ¿sí? Cuando si lo hubieras planeado hubiera sido mejor. Yo estoy convencido que Dios le dio a la humanidad unos planos para construir tu vida, y ese es la Biblia. Uh-huh. Entonces, antes de construir nada, necesitamos planos, uh-huh, a los cuales sujetarnos. Okay. Y decir, ok, esto dice esto, creo en esto, mi vida va a estar cimentada sobre esto. Entonces, sí, lo primero es empezar con unos planos, y los planos es la Biblia. Esas son las instrucciones. Uh-huh. Si tú tienes un mueble, a mí me pasa mucho, mi esposa se burla mucho de mí porque en la casa tengo muchos muebles mal armados, porque yo soy malo para armar. Sí. Pero realmente yo le dije en una ocasión que me desespero porque me quedan las cosas al revés, las vistas donde no iban, y le digo, es que entiende que pues no todo mundo es bueno para armar. Y ella me hizo una observación muy buena. No, me dijo, lo que pasa es que no eres bueno para leer los instructivos. Y es cierto, no me gustan leer los instructivos.
Uh-huh. Bajo ninguna circunstancia.
No me gusta, ni es una cosa que no me gusta. Leer los instructivos, son letras muy pequeñas, vienen en todos los idiomas, tienes que andar buscando dónde está el español o el inglés para entenderle. Luego ya muchos vienen hasta en chino. Entonces, pues uno lo va armando como a Dios le da a entender.
100%.
¿Sí? Y muchas veces no nos queda bien. Uh-huh. Entonces, lo primero es tener unos planos, tener un mapa, tener una guía, tener una receta a la cual sujetarnos. Yo estoy convencido que es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, supongamos para todos los radioescuchas, todos los cuentavientes, supongamos que es la palabra de Dios, ya la hicimos. Ya la hicimos. Y si no probamos, no funciona, pues cambiamos. Y no es tan difícil, pero es mucho mejor y mucho más sensato que andar por la vida sin ninguna guía. Bajo nuestro propio criterio, que es cero experiencia.
A ver, voy a ser abogada de... No voy a decir de quién, voy a ser abogado. Pues es que uno cree que su criterio de uno está muy bien.
Claro.
¿No? No matarás. No fornicarás.
Sí, no mentirás. No desearás a la mujer de tu prójimo. No mentirás.
Y pues ya con los 10 mandamientos, pues ahí vamos.
No, pues no.
Ahí te va. La Biblia dice que nadie sea sabio según su propia opinión. ¿En cuántos problemas no nos hemos metido porque nosotros pensábamos que iba a ser un gran negocio y fue el fracaso del universo? ¿Cuántas veces pensamos que nos estábamos relacionando con el amor de nuestra vida y fue con psicokiller? O sea, nos equivocamos constantemente.
Sí.
Realmente, la escritura, las verdades que contiene son universales. O sea, yo les digo, a ver, dime un principio bíblico que apliques en tu vida que lo vaya a empeorar. El no matarás que acabas de mencionar, el no mentirás, el no fornicarás. Dígame un principio bíblico que dices, si yo aplico esto en mi vida va a empeorar. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Todos los principios bíblicos, confía, perdona a tu enemigo, bendice al que te maldice, trabaja como para Dios y no para los hombres, sé honesto, no robes, todo mejora tu vida. Todo, absolutamente. Entonces, la Biblia, las credenciales de la Biblia han comprobado que es un libro extraordinario, maravilloso. Y yo los reto, encuéntrenme un principio bíblico que digas, es que si yo aplico esto hoy en mi familia se va a arruinar.
Sí, sí, sí.
Si yo aplico esto en mi matrimonio hoy, me voy a terminar separado. No lo hay.
Y eso aplica para cualquier libro sagrado, cuando hemos tenido mesas con un rabino, con un imán.
Hay verdades universales. Hay verdades universales que todos inferimos, pero no todos las seguimos, porque de repente es difícil también. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo. Lo que necesitamos es una guía. Ocúpate de encontrar la mejor que puedas.
Regresando del corte, vamos a hablar de otras 3 cosas muy importantes para su vida espiritual. La que sea que ustedes escojan. Con el pastor Mauricio Sánchez Coto. Se vaya.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
¿Saben qué, cuentavientes? Con gospel de fondo, todos necesitamos más paz. Todos necesitamos más guía. Todos necesitamos tener más fe en lo que sea que ustedes quieran creer. Todos necesitamos más vida espiritual. Y hoy está con nosotros mi favorito del mundo mundial, universal, internacional, el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, predica el servicio en la comunidad cristiana VEA. Es más, creo que nunca he hecho esta pregunta. ¿Alguien de ustedes ya fue a ver al pastor? ¿Nunca se te han acercado cuentavientes?
Claro, por supuesto.
¿Y entonces por qué nunca nos cuentas?
Claro.
¿Vas a ir al infierno por envidioso y egoísta, eh?
Claro que sí. Llega
o alguien que se haya llegado a convertir también.
Yo lo escuché con Marta y con Rebeca y lo estuve buscando y estoy aquí. Claro que sí, ha sido una bendición.
Ay, porque, qué bonito.
Sí, es muy bonito. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo intencionalmente, si se han dado cuenta, procuro no dar la dirección. O claro. Decir, vengan, cáiganos
vengan
al montón.
Vengan pastores a Belén.
Sí, no porque no quiera que nos visiten, sino porque creo que la gente debe acercarse a Dios porque tiene realmente la necesidad
de
espiritual
acuerdo,
de hacerlo.
Bien,
y esa es la razón. Por aquí digo, bueno, busquen en internet, pues la gente se mete, busca y llega. Y ajá, se quedan. Entonces, okay, bueno, si están
pero
escuchando,
no importa, ¿dónde es la iglesia?
Tenemos 2 locaciones, una en el Pedregal, ajá, y otra en el norte de la ciudad, a un costado de Mundo E. Busquen la dirección, okay, hagan su tarea, sí, y ahí nos vamos
esfuerzo,
a ver. Y cuando
veces,
lleguen,
si
saluden.
Quieren.
Saluden y digan, yo lo escuché. Claro. Y me va a dar muchísimo gusto recibirlos con los brazos abiertos.
Maravilloso.
Ok, oye, ¿vas a dar servicio este domingo?
Sí, por supuesto.
Ok, qué sensacional.
Este
muy
y
bien.
Todos los domingos.
Es que aparte, imagínense qué increíble que Mauricio tiene un podcast, uh-huh, un podcast increíble que producimos nosotros, que se llama Búsqueda Interior, que justamente habla del camino de la espiritualidad. Les digo una cosa, nada más óiganlo una vez. se van a enganchar, les va a encantar. Y no saben lo que van a sentir en su alma y en su espíritu, lo que van a aprender, y que espero que eso les dé paz, fe, esperanza y un sentido de vida más profundo del que tienen hoy.
Es lo que
está en todas
todos.
Las plataformas de audio, se llama Búsqueda Interior, escúchenlo. Entonces estamos hablando de la vida espiritual, la pensemos como un edificio. Los cimientos, tu mapa espiritual, ¿no?
Tenemos el mapa ya, tenemos ya el terreno de la fe, y ahora ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues poner los pilares.
Sí, sí, sí.
Los pilares son importantísimos porque de los pilares va a depender la estatura, la altura que pueda alcanzar la edificación. Pilares chiquitos, pilares débiles, se colapsará en, con uno, dos, tres pisos. Pilares profundos, bien afianzados, el límite será el cielo. ¿Cuáles son estos pilares? Yo hablo de cuatro pilares. Realmente les llamo los cuatro pilares o las cuatro disciplinas espirituales. Son cuatro pilares porque en ellos va a descansar realmente la estructura de nuestra vida espiritual, que son la oración, el ayuno, el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, y la mayordomía. Son esos cuatro pilares.
Mayordomía. A ver, explica cada uno.
Vamos por ellos. Y les llamo disciplinas porque toda disciplina no es agradable en el momento en el que la estás ejecutando, sino es el resultado lo que uno está esperando. Uh-huh. Entonces debemos entender que una vida espiritual es una vida de disciplina. Todo lo que vale la pena en la vida requiere disciplina.
¿Sabes qué puedo decir yo el otro día? El 80% de tus problemas se resuelven con disciplina.
Con disciplina, es correcto, disciplina. Es verdad, es cierto. Y en lo espiritual no es la excepción. Entonces, son disciplinas, ¿por qué? Porque no es un hobby, no es por gusto, lo tienes que hacer, llueve, truene o relampague. La oración la entendemos todos, ese momento de comunicarnos con Dios. Todos debemos tener un momento en el día o en la noche, una cita espiritual para escuchar, para discernir lo que Dios nos está diciendo.
De acuerdo.
El segundo pilar, la segunda disciplina, es el ayuno. El privarnos de alimentos, algo bien... Bueno, ya se conoce también, hablando de la ciencia y de la medicina, también los beneficios del ayuno. Claro. Y vaya, y en la Biblia viene desde hace milenios. Y dice, hay que ayunar. No solamente por los beneficios que tenga en lo natural, sino por los beneficios que también hay en lo espiritual.
Sí.
Porque el ayuno realmente lo que significa es cuando nosotros llegamos a domar algo tan básico como es comer, como es alimentarnos, nos fortalecemos realmente espiritualmente. ¿Por qué? Porque una correcta vida espiritual es una vida de ayuno constante, no de alimento, sino de otros apetitos. Todos tenemos apetitos desordenados de muchas índoles. Entonces nosotros nos entrenamos con el alimento físico, nos entrenamos para aprender en la vida a decir, se me antoja,
sí.
Se ve buenísimo,
sí.
Estoy seguro que sabe riquísimo, sí. Pero no gracias, porque no es bueno para mí.
Claro, oye, el otro día hablábamos con una psiquiatra española, con Marían Rojas Estapé, que hablaba del ayuno de la dopamina.
No.
De no sucumbir a todo eso que te produce ese high.
Y fíjate, es tan grueso lo del alimento que ¿con qué tentó Satanás a Eva?
Con la manzana.
Con el fruto, con comida.
Con el fruto prohibido.
Y Satanás a Jesús en el desierto, ¿con qué lo tentó? ¿Recuerdan ese episodio? Diciendo, si eres hijo de Dios, haces que estas piedras se conviertan en pan.
Pan, sí.
¿Recuerdan? Porque él tenía hambre, estaba ayunando.
Claro.
Entonces,
oye, la fidelidad es un ayuno.
Claro, nosotros tenemos que aprender a vivir en ayuno, por supuesto. La fidelidad es un ayuno. Decir justo lo que estaba diciendo, porque ese era el sentido.
Están ayunando muy mal,
Se me antoja, está sabroso, pero no es bueno para mí.
Claro.
No es bueno para mí. Va a ser bueno en el momento. Sí. Va a ser muy satisfactorio. La dopamina se me va a ir, pero después puedo pagar un precio altísimo que no quiero pagar. Entonces, mucha gente no entiende que el ayuno, y dice, ¿por qué esas cosas tan raras? No, todo tiene un propósito.
Sí, o sea, Dios no estaba entrenando. Preocupado por los niveles de glucosa.
No,
en sangre.
Claro que no. Sino para que lleguemos a fortalecernos espiritualmente para aprender a decirle no a un montón de apetitos desordenados que todos tenemos.
¿Sí?
Ese es el ayuno. ¿Sí? Segundo pilar.
No, es que quiero hablar del ayuno 7 horas.
Nos podríamos quedar todo un programa, no más hablando de oración, de estudio y de mayordomía.
A ver, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio espiritual. ¿En qué ayunan ustedes todos los días?
Todos los días.
Porque aparte de ayunar, dispénseme, pastor, cuesta uno y el otro, ¿eh?
Por eso dije que es una disciplina y que no es agradable. Sí. No es agradable.
Claro.
Pero tampoco
no necesariamente en comida, esa es la pregunta que estás haciendo.
Sí, claro.
Claro, no necesariamente.
Yo ayuno 100% en fidelidad.
¿La fidelidad?
Soy súper fidelidad. Sí.
Yo creo que el ayuno va principalmente dirigido.
Pero en todos sentidos, ¿eh? Hacia mi familia, hacia mi trabajo, hacia mi relación, es en pareja. Siempre esto me ha distinguido.
Claro, es un buen ayuno.
Totalmente.
Y qué bueno que tengamos la fortaleza. Es la manera de entrenarnos. Pero si nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que se me antoja lo tomo, vas a pasar por encima de todo.
Claro.
En el trabajo, en tu matrimonio, en tus amistades, vas a pasar encima de quien sea por lo que se te antoja en el momento. Uh-huh. Eso es lo profundo del ayuno y que mucha gente no lo entiende.
De acuerdo.
Qué bonito lo que acabas de decir.
Es increíble, ¿verdad?
Divino.
Es increíble. Dios es increíble.
Los principios. Wow. Uh-huh. Claro, y no, y aguántame tantito, por supuesto.
Claro.
Sí, sí, sí.
Que tiene que ver con el carácter que vamos a hablar más adelante. 100%. Pero si no nos fundamentamos bien desde un principio, pues lo que mal empieza, pues normalmente mal va a acabar.
De acuerdo.
¿No es cierto? Okay. Y lo mejor sería empezar bien. El tercer pilar o la tercera disciplina es el estudio de la palabra de Dios. Uh-huh. Tenemos que conocerla, no la conocemos. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de ganas, no sino por falta de conocimiento. Y el último es la mayordomía, que básicamente lo que significa es entender que todo lo que tenemos es un regalo de Dios.
De acuerdo.
Y que por ser un regalo de Dios, nosotros debemos administrar nuestro tiempo, recursos, vida a los intereses de nuestro jefe, que es Dios. Eso es grosso modo la mayordomía. Y eso cambia totalmente cómo ves la vida. Y cómo administras tu tiempo, tus recursos, tus talentos, todo. Porque todo lo que tenemos, ¿qué tenemos que no haya sido dado? Todo nos lo dio Dios. Aún el aliento que tenemos cada instante es dádiva de Dios. Entonces tenemos que tener esa perspectiva.
De eso y muchas otras cosas increíbles habla Mauricio Sánchez Scott en su podcast.
Búsqueda interior.
Búsqueda interior.
Todos,
espero que esto haya tocado a alguien allá afuera.
Yo espero es que escuchen el podcast. Todos los viernes se sube un episodio nuevo producido por Marta de Baile. Es un privilegio, es un verdadero honor, es una bendición de parte de Dios esta oportunidad que tengo de compartir las cosas espirituales para gente que está buscando respuestas espirituales y que ahí deseo que las pueda encontrar.
Mauricio, un placer tenerte aquí como siempre.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
¿Alguien quiere hacer una confesión nutrimental? Con Nicolás Mier y Terán, uno de nuestros nutriólogos de cabecera, tiene un podcast espectacular con Bea Boullosa que se llama Bendita Nutrición. No dejen de oírlo, está en todas las plataformas. Y hablan de miles y miles de cosas para entender cómo funciona tu cuerpo con respecto a la comida.
Claro, cómo estar más saludable de manera general, qué pasa si eres sedentario, si eres activo, qué desayunar, comer, cenar, desmitificamos a los carbohidratos, hablamos de la importancia del ejercicio de fuerza, de la constancia, de quitar la sarcopenia, que es la enfermedad del músculo, en fin, tenemos muchos ya capítulos grabados y nos encanta ser sus nutriólogos de cabecera, que nos escriban, resolvemos todas sus dudas. A veces también nos han sugerido temas y se está poniendo buenísimo el podcast.
Es que, ¿sabes qué? Los carbohidratos no se dan cuenta, cuentavientes. Es impresionante cómo te roban energía.
Mira, traes un mal descanso primero globalmente del vuelo, entonces tu recuperación, digamos, hoy no es la adecuada, porque tus ciclos de sueño, tu sueño REM, no REM, no se recuperó tu parte cognitiva, digamos, pues eso tiene mucho que ver. Ahora, lo que le diría, te digo a ti, le diría a mis pacientes es, suelta tu día de ayer, fue una batalla perdida. Simplemente,
sí, se perdió.
Simplemente el día de hoy, vamos a empezar con el pie derecho y vas a empezar con el pie derecho en tu siguiente comida. Si no fue el desayuno, fue a la hora de la comida, fue a la hora de la cena. Hoy es importante, Marta, tu buen descanso y mañana vas a sentirte mucho mejor.
¡Qué horror, cuentavientes! Por favor, ¿pueden confesar qué comieron el fin de semana? Porque hoy vamos a hablar de cómo dejar de tragarte tus malos hábitos con Nicolás Mediterán. Échala.
Oye, pues mira, justo si te fijas, tenemos hábitos ya por inercia. O sea, no nos damos cuenta así de que vamos al súper y compras la caja de cereal, las galletas, como te decía, por costumbre, por inercia, no lo piensas y empiezas a tener como estos hábitos, ¿no? Entonces, antes de echarle una pensada o hacer una planeación de tu día, estás desayunando y cenando cereal con leche, estás comiendo más galletas y pan dulce lo que debías, estás tomando menos agua natural y estás tomando bebidas industrializadas. Entonces, pues hay que empezar a quitar eso. Y creo que la primera sería comer por comer, ¿no? Si estás viendo la tele, si vas a ir por un café, si estás aburrido, siempre es como, a ver, ¿qué como? Y si tienes ansiedad, peor. O sea, comer por comer, yo creo que eso lo tenemos que quitar. Y te voy a platicar por qué, Marta. Porque normalmente cuando comemos por comer,
ajá,
nos vamos a alimentos ultraprocesados. Estos son altos en calorías, grasas saturadas, azúcares refinados, como por ejemplo los refrescos, las bebidas energéticas, bebidas deportivas y jugos de fruta procesados. No los voy a satanizar, pero pues si lo empezamos a hacer como en un habitual, por inercia, la verdad es que no nos va a ir bien. De ahí tenemos también como snacks fritos y salados, como las papas fritas, que tienen sodio, son altos en carbohidratos, calorías y son hasta adictivos, que nos encanta comerlo. También tenemos dulces, galletas, pasteles, productos horneados, que lo mismo, son altos en azúcares, son bajos en fibra. Y por último, creo yo, están comidas congeladas y que ya están precocinadas. Como pizza congelada, alitas, dedos de queso, nuggets, banderillas, mac and cheese. O sea, toda esa comida, la realidad ultraprocesada, puede hacer que nos cueste más trabajo parar de comerla. Y les voy a platicar por qué. Primero, pues al tener poca calidad, me refiero, son altos en grasa y poca fibra, tienen esta combinación de grasa y azúcar que van a volver loco al cerebro. Nos va a costar trabajo dejarlos de comer. ¿Y sabes por qué? ¿Qué fue lo que te pasó en el avión? Primero, tu cerebro liberó dopamina. O sea, te comiste las M&M's, el pretzel, el jugo, o sea, lleno de azúcar.
Y los chetos.
Claro, claro, los chetos. Pero a ver, acuérdate, se liberó dopamina, hubo placer, hubo como una recompensa inmediata. Ahora, hay ciertos estudios que afirman que si se libera dopamina en el cerebro, va a ser muchísimo más fácil repetir esa conducta. ¿Me explico?
Claro, es una adicción.
Si fue algo placentero, se va a volver a repetir. Entonces, claro, cuando te expongas a este tipo de alimentos, pues es muchísimo más fácil que los vuelvas a comer. Y ahora, y si no estuvo planeado y si no estuvo organizado, pues peor aún. Y también, ¿qué crees, Marta? En el intestino también hay, digamos, el intestino y el cerebro están conectados. Entonces, cuando entran este azúcar y esta grasa al intestino, el intestino le ayuda al cerebro a liberar dopamina. Cuando se come azúcar, se puede liberar entre un 135 y un 140% más. Y cuando se come grasa, se libera hasta un 160% más de dopamina. Entonces, no solamente, pues es a veces fuerza de voluntad, ¿no? Te comiste este alimento que no debías y entonces tu cerebro libera dopamina, tu intestino también libera dopamina y pues está más difícil dejarlo de comer.
Es que alguien más come en los aviones sin parar. ¿Por ansiedad? Yo creo que es ansioso, es por ansia.
Pues mira, puede ser ansia, puede ser aburrimiento, claro, puede ser aburrimiento hambre también, puede ser hambre.
No, mira, es aburrimiento y ansiedad.
Yo me acuerdo perfecto. El último vuelo largo que hice, me comí un pancito dulce.
Ajá.
Me comí como uno con mermelada, me acuerdo perfecto. Y de ahí me reí y dije, bueno, batalla perdida, ni modo, esto es lo que había de desayunar y a mi siguiente comida ser ordenada.
Exacto. Ok, segundo, tomar alcohol entre semana.
Sí, totalmente, así como lo dices, alarmada, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, no vamos a satanizar aquí el alcohol, pero entre semana sí. Primero, ¿por qué? Porque el alcohol tiene muchas calorías y entonces tu cuerpo le va a dar prioridad también a metabolizar el alcohol y no a metabolizar tu proteína, los carbohidratos, grasa, y va a ser muchísimo más fácil que lo que comes y lo que tomas, pues tu cuerpo lo guarda en forma de grasa.
Sí.
Ahora, hay otro problema con eso que yo siempre le peleo a mis pacientes. Todos los que salen en miércoles, en jueves a cenar y que se toman las menos de alcohol, espero, que a lo mejor pueden ser alrededor de 2 a 3 copas, recuerden que este alcohol va a intervenir en las fases de sueño. O sea, cuando dormimos tenemos ciclos de sueño y esos ciclos tienen fases, la REM y no REM. La REM es la que te recupera lo cognitivo y la no REM recupera lo metabólico. O sea, cognitivo es poner atención, que estés contento, que tu memoria... Y lo metabólico es repara las células del estómago, del intestino, de tus músculos. Entonces, uno, cuando se duerme tarde y tomas alcohol, pues entonces imagínate, cognitivamente hablando, al día siguiente, además
estás
de que estás...
hecho un trapo.
Exacto. ¿Y qué vas a comer? ¿Un desayuno equilibrado? O pues a lo mejor...
chilaquiles.
Exacto, chilaquiles, pan dulce, snacks que van a liberar en tu cerebro, lo que les platicaba, esta dopamina, y va a ser muchísimo más fácil que les cueste más trabajo parar de comer. Oye, te tengo un dato interesante. Científicos británicos de Londres, me estaba poniendo a leer, ¿qué crees? Te dicen que cuando tomamos alcohol hay una actividad inusual en las neuronas AGRP, que estas están en el hipotálamo. Y me vas a decir, oye, ¿y eso qué? Entonces, se activan señales de hambre, aunque no tengas hambre.
Por haber tomado.
Pues sí, por estar tomando, ¿no? Por estar. Entonces, a lo mejor ya comiste, no tienes hambre, pero estás tomando. Y entonces, si se activan tus neuronas que producen hambre, va a ser muchísimo más fácil que nada más piques porque sí, alimento. Y donde ya sea tarde y donde sea la madrugada, pues lo mismo, más difícil... quitarnos como ese mal hábito. Así que tomar alcohol entre semana, por favor, lo vamos a evitar. Y de fin de semana, ya quedamos, lo vamos a moderar.
Claro. Ok, sí, ¿no? Tercero.
Ok, muy bien. Oye, me parece que a todo mundo le va a quedar el saco. Creo que la gran mayoría de las personas, a las 9 de la noche, a las 10, a las 11... y a las 12 a.m. también del día siguiente, están consumiendo, Marta, nada más y nada menos que contenido digital por todos lados. A ver, televisión, iPad, Instagram, TikTok, ¿no? Entonces, a ver, consumes contenido digital. ¿Y qué está haciendo ese contenido digital, pues, en la noche? Además de que va a interrumpir tu ciclo de sueño, no te va a dar sueño, no dejaste actuar a esa melatonina tan importante que ayuda a bajar los niveles de cortisol, que nos dé sueño para tener un descanso reparador.
Ajá.
Pues al día siguiente, gracias a todo ese consumo digital,
sí,
te apuesto a que no haces ejercicio porque o dices que no tienes tiempo y estás cansado. Y entonces, pues te diría que esas son las barreras más comunes que tiene toda la gente para no hacer ejercicio. Falta de tiempo y cansancio.
Pero ¿qué tal el tiempo que les da a ver Facebook?
3 horas estando en TikTok, claro, Instagram y Facebook.
Bueno,
yo escuché algo, lo voy a decir rápidamente. Voy a decir nada más una cosa. Es cierto, Nicolás, que si en tu cerebro te programas como disque haciendo ejercicio, en tu cerebro primero, la acción es inmediata, haz de cuenta, programas en tu cerebro esta parte de voy a hacer ejercicio, y empiezas a correr en tu cerebro, y empiezas a saltar la cuerda en tu cerebro, y eso te motiva y te ayuda para poder realizar esta actividad más fácil, a todos los, sobre todo los que nos da flojera.
Yo estoy 100% de acuerdo que eso sí debe de pasar, porque empieza a cambiar tu diálogo. O sea, tu día, en lugar de tener un diálogo de, híjole, es que no hago ejercicio, es que qué cansado, es que mejor mañana, es que no me gusta, es que qué horror, si te fijas, ahí está todo el diálogo en negativo.
Claro.
En tu diálogo positivo empieza en tu cerebro de, órale, pues empiezo hoy y en lugar de correr media hora, nada más voy a caminar 10 minutos, pero le pones palomita. Y entonces de ahí le empezamos a dar constancia y reforzamos todo tu diálogo tal cual. Y me atrevo a decir, por supuesto, investigaciones, que haz de cuenta, Rebe. Tú te imaginas tocando el piano, ¿no? O sea, o tomando una clase de, uh-huh. de piano así nada uh-huh. más. El día que te expones realmente al piano, te sale mucho mejor. Lo puedes tocar, no se te olvida. Entonces, sí, el cerebro claro. es aquí el que manda.
Y es que
hasta
escuché que también leí más bien uh-huh. científicamente que si estás corriendo en tu cerebro, uh-huh. en lugar de estar viendo TikTok y todo esto, también puedes bajar algunos gramos, ¿eh?
Sí, el como esa visualización que Exacto. es lo que tú nos estás diciendo, creo que es pieza clave para todos los que nos están escuchando. Entonces, mejor, a ver. Vamos, imagínate, vamos a visualizarlos que entonces,
claro.
al Ajá. menos una hora antes de irse a dormir, que ya no haya pantallas.
Sí.
Si una hora antes de irte a dormir ya no hay pantallas, pues vas a tener un mucho mejor descanso y al día siguiente vas a tener más energía.
100%.
Y eso sí. puede hacer que pues ya no te saltes la parte del ejercicio.
Ok, Ahora, me parece muy bien.
Pero aquí viene lo alarmante, Marta. El INEGI, en un estudio que hizo en el año 2023, dijo que el 39.8% de la población mexicana adulta, nada más el 39.8%, hace ejercicio. Entonces, pues el otro 60%, la realidad es que está súper inactiva. Y el cansancio por trabajo, no, el cansancio por trabajo y la falta de tiempo son las principales barreras.
Bueno, ¿por qué no le preguntas, Nicolás, a Rebeca, por qué no hace ejercicio?
Rebe, cuéntanos, ni modo, nos va, te Entonces, va a tocar
No, lo voy a decir con toda la frontalidad la y la honestidad, por desidia.
Por ¿sabes? Desidia.
Sí, por claro. desidia, porque sí prefiero ver TikTok. Sí, perdón, pero, sí estoy así de, ay, me voy a subir a... No, a ver, qué todos. Flojera, güey.
¿Tú qué crees? Quiero estar echada viendo tele.
¿Por qué no ves TikTok?
Pero te voy a decir una cosa, Nico. Te voy a decir, cuando me lo propongo, ya es como disciplina.
Sí, lo que la última vez que te lo propusiste fue en
la pandemia. No, no, no. Sí lo retomé hace como 6 meses. O sea, ya sabes, a principio de año. Ay, no.
Oye, pero...
Sí, okay, le daba la bici. Tengo todo mi equipo, mi casco y todo. Rulo es testigo.
¿Sabes yo qué te diría? ¿Qué te diría, Rebe? Y se lo digo mucho a mis pacientes. Cuando me claro. empiezan a tener un diálogo de... Es que se me complique, es no, que no lo hice. Bueno, tienes desidia. Pero Exacto. entonces, mira, a partir de hoy, cambiamos el diálogo. Cambia la desidia por... Me voy a encargar de que la siguiente vez que platique contigo, Nicolás, al menos voy a estar haciendo bici unos 3 días a la semana, 30 minutos en la mañana.
Me comprometo. Totalmente.
Te comprometes, te vas a encargar.
Rebeca le cumple a Rebeca.
Exacto. ¿Sí? Bien. Bien.
Okay.
¿Ya viste?
Okay. Muy bien. Y por último, Oye, me trauma.
Sí. No comer suficiente proteína.
No lo
a
puedo creer.
Acuérdense que el cuerpo es un 60% agua, el 40% restante son huesos, ligamentos, tendones, piel y otros órganos que tienen que ver y están hechos de proteína. La proteína sirve para el equilibrio hormonal, para no tener hambre, para estar satisfechos más fácil, para nuestro sistema inmune, para el pelo, para las uñas, para todo sirve la proteína. También las hormonas tiroideas también están hechas de aminoácidos que tienen que ver con proteínas. Entonces, las proteínas también le van a ayudar al cerebro a producir neurotransmisores como la dopamina y serotonina, que fue lo que platicamos que toda esta comida ultraprocesada libera en el cerebro. Y entonces, si comemos proteína, también nuestro humor, regulación de sueño, todo va a estar mejor. La proteína nos va a ayudar a tener mejores niveles de glucosa en sangre, a mantener nuestra energía, a tener una mejor composición corporal de más músculo o más masa muscular y menos grasa. Y también vamos a tener menos antojos. Entonces, esta es indispensable para tener un buen funcionamiento de nuestro metabolismo, dejar esos malos hábitos atrás. Y por eso a todo el programa... Yo les traje proteína hoy en barra, en polvo.
Te queremos, Nico, te queremos.
No la comamos.
Y métanse al podcast que es un crack.
Una joya. Bendita nutrición.
Bueno.
Ok, si te necesitan en su vida, si quieren consulta contigo?
Mándenme un mensaje a Instagram, a @NicolásMieriTerán, y yo ahí los dirijo y les digo cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y también todas sus dudas, por favor, escríbenme. Yo contesto mis redes. Me encanta ser su nutriólogo de cabecera y ayudarlos a crear hábitos que van a hacer que estén en su mejor versión y que nunca estén a dieta.
Muchas gracias, queremos, Nico. En honor a ti voy a hacer ejercicio en la noche con mi entrenador Einar. ¿Cómo se llama tu entrenador, Rebeca?
Mi entrenador se va.
Ah, no, es que no
tiene. No, yo que me comprometí. Gracias. Tengo mi bici estática.
Me encanta. Nos va a mandar foto breve.
Y mi bici de...
Marta, ¿qué proteína comes? Yo compro o Birdman o Sun Warrior.
Birdman es esta.
Birdman.
A ver, les tomamos la foto.
Hoy hay uno que se llama Habits.
Habits también.
Habits también. Esas tres cuentavientes. Muy
ahorita
bien.
Se las voy a poner la que me regaló Nico.
Ah, ¿esa cuál es? Birdman.
Birdman.
¿No? Sí, es Birdman, la que le regaló Nico a Rebeca, pero también hay una que se llama Habits, que es muy buena.
Muy bien.
Te queremos, Nico.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad. Todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
El doctor Armando Barriguete es psicoterapeuta, psicoanalista, pero sobre todo su especialidad y a lo que se ha dedicado durante muchos años es a los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y de hecho, Armando, a quien conozco hace muchos años, es director fundador de la Clínica Ángeles de Trastornos de Conducta Alimentaria. De hecho, él tiene un libro que se llama Para Entender la Alimentación. Y hoy está con nosotros junto con dos de sus pacientes. Vino Alida, que tiene 25 años, y tiene anorexia y bulimia. Y está con nosotros María, que tiene 15 años y tiene un año con anorexia. Y les digo una cosa, no es sorprendente, Armando, que con la presión que tenemos, sobre todo las mujeres, en la sociedad del día de hoy, por tener este cierto prototipo de belleza y este prototipo de cuerpo, que haya tanta anorexia y bulimia.
Sí, totalmente. Y fíjate que a partir de esto usamos las encuestas nacionales, porque sí hay datos duros en México, es decir, se hacen encuestas nacionales con representatividad nacional, y revisamos la del 2006 y revisamos la de 2022, y actualmente hay 1.4 millones de adolescentes que están en riesgo, y es casi lo doble de lo que había en el 2006.
Claro.
Es decir, hay alrededor de 22 millones de adolescentes, 6.6% están en riesgo a padecer estos trastornos, 7.9% mujeres, que sería cerca de un millón, y 5.2% son hombres, que sería alrededor de 600 mil, que ya expresan conductas de riesgo, ¿no? Entonces,
ya.
Es una población muy grande.
Ya. Quiero empezar a entender, y vamos a comenzar con la historia de Alida. A ver, Alida, tienes 25 años. Entonces, dime, ¿cuándo empezaste con anorexia y bulimia?
Es correcto. Tengo 25. Pues la verdad, como tal, con la anorexia y la bulimia fue alrededor de los 17 años. Pero creo que, no me dejará mentir, o a lo mejor el doctor Armando, creo que hay muchas cosas de personalidad que nos hacen más propensos a algunos que a otros a caer en este trastorno. Y desde muy chiquita mostré pues ciertas cosas de personalidad que me iban a hacer muy perfeccionista. La verdad, me veía muy diferente al espejo desde que tengo memoria. O sea, desde los 6 años, como que tenía dismorfia corporal. O sea, yo veía un cuerpo muy distinto al que los demás veían. Y pues bueno, a los 6 años empecé a patinar en hielo. Hice patinaje artístico de los 6 a los 18 años.
Ajá.
También tuvo bastante que ver con este menjurje que hizo que se detonara mi trastorno. Siempre como esa fijación con el cuerpo, pero empecé a patinar y aquí en México la verdad era bastante ligero el tema, no había tanta fijación con el cuerpo, pero a los 12 me fui a Estados Unidos a entrenar de alto rendimiento. Ajá. Y pues era pues una presión muy fuerte y pues claramente el peso y la figura era la prioridad dentro del deporte. O sea, el 90% de las niñas con las que patiné en Los Ángeles de alto rendimiento sé que tuvieron algún tipo de trastorno en algún momento. Y pues cuando se detonó, no fue tanto durante el patinaje, como que ahí necesitaba comer y necesitaba alimentarme bien para tener la energía para entrenar 6 horas al día, sino que a los 18, los finales de los 17 me empecé a lastimar, ¿no? Y entonces yo hacía homeschooling en ese momento, vivía entre Los Ángeles y México, no tenía vida fuera del patinaje y cuando se me empezó a acabar eso, pues a lo que me aferré fue a mi trastorno, a bajar de peso. O sea, creo que...
¿Te empezaste a lastimar? ¿Te empezaste a cortar?
No, para mí no fue nada por el tema, sino que recortaba todas mis calorías y pues poquito a poquito empecé a pues dejar de comer prácticamente y ahí empezó la anorexia, que no fue diagnosticada hasta mucho después. O sea, en mi caso creo que yo me escondía muchísimo y escondía el problema de mi familia, pero hasta que vomité, 2 años después que empecé con la bulimia y los atracones, ya mi cuerpo no aguantó y me empezaba a atascar de comida a escondidas y pues luego vomitaba.
A ver, entonces platícanos, ¿cómo era un día?
Sí. Te voy a ser muy honesta, no quiero tanto el día a día, porque yo en esa época hubiera escuchado a alguien con mi problema y lo hubiera seguido como
una concepto. Buena idea, como una idea.
Exacto. Sí, sí. Por eso, o sea, sí. Pero pues simplemente, pues era una constante obsesión de la comida. No podía ir a un restaurante con mis amigas porque no sabía qué iba a haber de comer, no podía ir a viajes porque no sabía qué. O sea, de verdad mi vida se acabó por mi trastorno, ¿no? O sea, ya recomenzó desde hace 4 años, pero pues mi vida dependía completamente de la comida. O sea, completamente, ya más casi casi que la figura era de la comida. O sea, de ir cortando y cortando y cortando lo más que podía. Y pues después por eso ya mi cuerpo no aguantó y comencé con los atracones y la bulimia. Y ahí logró, o sea, bueno, lo que a mí me parece muy fuerte es que nunca pensé o me escondía que tenía un problema por el patinaje, ¿no? Porque pues voy a regresar y necesito estar en forma y no estoy haciendo ejercicio, entonces pues por eso también estoy cuidando más mis porciones, todo. Como que siempre encuentras una excusa, mínimo así fue en mi caso, como una manera de mentirme y hasta mi familia de convencer que no pasaba nada. Cuando empecé a vomitar, me di cuenta que yo siempre me había dicho como, si vomito, tengo un problema. Como que creo que también existe esta idea de en los medios nos han enseñado que un trastorno es vomitar. O sea, un trastorno es bulimia y va mucho más allá. Entonces a mí se me hace muy fuerte que pasé 1 año y medio sin que me bajara, sin ser diagnosticada, porque yo tenía la idea de que pues, vomitar era el problema. De ahí en fuera, pues realmente no era un trastorno.
Sí, la restricción y el atracón para ti no era el problema. El problema era ya cuando empiezas a vomitar.
Vomitar, exacto. Sí. Y que vemos muchas conductas en nuestra sociedad que sí son conductas muy nocivas y que tienen que ver con el trastorno, pero las justificamos mucho, o sea, creo yo.
Claro, es que, a ver, 2 cosas que son bien importantes. El otro día Oprah decía y estaba hablando de todos estos medicamentos, Armando, María y Alida, de los GLP-1, ¿no? Y estaba explicando que cuando ella... empezó a inyectarse Ozempic, algo que le impresionó muchísimo es que se apagó en el cerebro el food chatter. O sea, esa conversación sobre la comida que tienen todas las personas que no tienen una buena relación con la comida. Y que se dio cuenta que la gente que no tiene estos problemas alimentarios no es que tengan más fuerza de voluntad que uno. Es que esa conversación permanente en el cerebro sobre la comida no la tienen. Entonces, todos ustedes que están escuchando a Lida, que no tienen una buena relación con la comida, yo creo que nos podemos identificar, a Lida, con lo que tú acabas de decir. Pienso en comida gran parte del día, por una razón u otra, para un lado o para el otro. O sea, pienso en, ya tengo hambre, quiero comer, ¿qué voy a pedir? No has terminado de comer cuando ya estás pensando, ¿qué vas a cenar? A mediodía tienes hambre y el debate es, voy a la maquinita, me como las galletas, no me como las galletas, te comen las galletas, tienes culpa. O sea, estás, la comida ocupa gran parte de tus pensamientos, ¿no? Y sí. Eso, no importa si tienes anorexia, bulimia, trastorno de atacón o cualquier otra variable, esa obsesión de estar pensando todo el mundo, todo el día, para bien y para mal con la comida, Armando, sí es también un trastorno o una totalmente muy mala relación con la comida.
Sí, y totalmente. Y fíjense que nosotros estamos trabajando mucho en el tema de prevención, insistiendo en que hay que enseñar, ¿sí?, a identificar el hambre y la saciedad y de manera complementaria a aprender desde muy chiquitos a identificar las emociones. Sí. Para que tus dos registros, el fisiológico y el emocional, tú lo tengas presente y no manejes tu tensión a través de la comida como pasa en este caso.
Claro. Ahora, a ver, Alida, yo te quiero hacer una pregunta. Hay muchos papás escuchando este programa y también mucha gente joven. Tú dijiste al principio, hay un perfil de gente, un perfil de personalidad que es más propenso a tener trastornos de alimentación.
Claro.
Tú hablas de que desde los 6 años lo que tú veías en el espejo era muy diferente a lo que veían los demás. Entonces, explícame cuál es ese perfil de personalidad, cuáles son esos factores de riesgo, porque me imagino que durante algunos años tu mamá, tu papá, los adultos cercanos a ti, ni cuenta se dieron de que tú tenías un problema.
Claro, pues yo creo que para mí el número uno fue el perfeccionismo, pero también siempre fui muy ansiosa, otra cosa que no se me diagnosticó hasta después, y también muy propensa a la depresión. O sea, cuando dejé el patinaje, había sufrido depresión ya un ratote sin que se dieran cuenta. Creo que como papás es súper duro, o sea, como familia, yo vi que para mis papás fue muy duro como ver que no sabían realmente que esto estaba pasando, ¿no? Porque siempre fui una niña muy feliz, siempre fui una niña muy alegre, siempre. Y como que ver que todo esto estaba pasando por detrás fue muy duro. Pero creo que es como ver esas pequeñas cosillas y también tener cuidado a lo mejor en. Lo mío fue mucho también el deporte al que entré, ¿no? O sea, también eso hizo más propenso que cayera en este trastorno porque fue el menjurje perfecto para que se desatara el trastorno que se desató, ¿no? O sea, yo a lo mejor si no hubiera sido tan perfeccionista, si no hubiera tenido ciertas características, hubiera sido distinto, hubiera podido superar que hubiera esta presión de mi cuerpo, de mi peso, pero pues desgraciadamente solo alimentó algo que ya existía dentro de mí desde muy, muy pequeña.
Claro, pero, o sea, no habría manera, pensarías tú, y ahorita vamos a hablar con María, que todavía está batallando con la anorexia, que los adultos a tu alrededor se dieran cuenta que tú tenías un problema emocional.
Pues mira, yo creo, a lo mejor debe de haber más conciencia. Eso es algo que creo que podemos ir educando también a los padres, porque creo que también como familia a veces no estás consciente, y menos si tu hijo a lo mejor no es vocal sobre el problema, ¿no?
Sí.
Pero, pues, se me hace difícil, o sea, creo que claro que puede haber más conciencia y podemos educar más y se pueden detectar desde antes, pero algo que mínimo fue mi caso en mi trastorno, fue muy importante que yo levantara la mano. O sea, creo que eso es algo en lo que tenemos que cambiar también en la cultura. O sea, el decir que está bien pedir ayuda, ¿no? Y como reconocer este tipo de trastornos, porque están muy castigados de cierta manera.
Claro, claro, claro.
Y muy...
¿Y tú le pediste ayuda a tus papás?
Sí, la tercera vez que vomité fue cuando decidí pedir ayuda. Igual llevaba mucho tiempo mal, pero pues no.
¿Y qué le dijiste a tu mamá? ¿Fue a tu mamá?
Sí, pues les dije que no estaba bien, que porque ya de verdad mi vida, o sea, ya no quería estar así. O sea, sabía como que algo que se me hace muy duro es muchas niñas con las que he hablado que han estado en la misma situación, el ir a terapia a veces se siente como si te dijeran, vas a engordar. Y eso, teniendo un trastorno, pues es tu peor miedo, como perder el control. Creo que tiene que ver mucho con eso. Entonces, pedir ayuda fue esa mezcla de ya no quiero estar así, porque no quiero vivir así, porque es horrible para mí vivir así.
Sí.
Pero me da pavor perder el control, porque para mí eso fue mi trastorno y creo que para mucha otra gente. Mi vida se estaba yendo por todos lados, no iba a la escuela, no tenía amigas, el patinaje, se estaba terminando una carrera de 13 años, pero a lo que sí me podía aferrar era a seguir bajando de peso. Entonces, como que soltar eso es...
Claro.
Sí, y los papás no lo hacen, como dice Alida, ¿no? No lo hacen de mala fe, pero el papá quiere una niña exitosa, perfecta, linda, que sonríe, ¿no? No quiere la que llora, porque como papás a veces no sabemos qué hacer con la tristeza de nosotros ni la de nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Entonces creo que... Adelante.
Perdón, creo que más que nada que como que nunca... O sea, creo que fue muy duro para ellos porque nunca notaron realmente cuando empezó ese problema. O sea, cuando dejó de ser... A lo mejor mi hija es muy perfeccionista, ¿no? Y siempre lo hemos sabido. Esto ya es un problema. Creo que eso fue lo que les partió el alma a mis papás, ¿no? Y pasa con muchos papás que ven a sus hijos pasar por esto. El no vi ese... O sea, más que les gustara que fuera perfecto, nunca sentí presión, nunca me presionaron el patinaje, solo me apoyaban. Pero fue el hijo... Como que pensé que conocía tan bien a mi hija, pero no vi cuando esta perfección se convirtió en algo más. Creo que eso también
en es... En una obsesión. Exacto. Uh-huh. Oigan, regresando del corte, vamos a platicar con María. María, tú estás en una edad crucial porque tienes 15 años. Entonces va a ser súper interesante que nos platiques cómo empezaste tú y cómo se te desató. Regresando, hablando de anorexia y bulimia, con el doctor Armando Barriguete y dos valientes chicas que vienen a compartir su historia. Gracias, de verdad, ¿eh? Hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué interesante conversación con Alida y con María. Ambas han tenido, están teniendo trastornos de alimentación. Alida ya nos compartió un poco su historia de que me parece muy interesante que también el perfil de personalidad de una persona tiene que ver con sucumbir a los trastornos de alimentación. Y Alida decía algo bien importante: yo era ansiosa, yo era perfeccionista. Tendía la depresión, me ponía una autoexigencia impresionante porque aparte estaba en un deporte, el patinaje artístico, que requiere normalmente un tipo de cuerpo, ¿no? Y la verdad es que Alida va súper bien. ¿Sientes que ya estás recuperada, Alida?
Sí, la verdad, desde hace 4 años, yo diría, sí. Creo que estoy en recuperación total. Ajá. Digo, recuperación total para mí es... Claro que creo que existe, solo creo que siempre voy a tener que trabajar esas cosas que me llevaron a caer en un trastorno. O sea, creo que hay ciertas cosas de mi personalidad que siempre voy a tener que trabajar y creo que, como les platicaba, ¿no? A lo mejor para mí hay ciertos estilos como pesarme, ¿no? Que deberían de no importarme, pero decido no hacer porque pues vivimos en un mundo con muchísimas presiones más como mujeres, como lo platicamos, que...
Sí.
Pues si puedo evitar eso, limpiar lo que sigo en Instagram, también se me hace importante. Sí. O sea, esos estímulos, pues quieras o no, sí pueden tener un efecto en mí, aunque esté completamente recuperada, y se me hace importante reconocerlos y como reconocer ese bichito que me llevó al trastorno.
Claro. Pero eso es una recuperación, ¿eh? Yo creo que hay que aclarar que eso es ser recuperados porque todo el ser humano necesita tener un orden, una estructura. Y todos tenemos, yo tengo familiares con problemas de adicción de un lado, de adicción del otro lado, ¿no? Y jamás sería bartender, ¿no?
Sí, claro.
Exacto. Evitas el estímulo que te puede llevar.
¿Para qué le jalas al hilito? ¿No?
Entonces, o sea, sí tienes que cuidarte que toda la vida. Tienes
como
que cuidarte.
Como todo ser humano vivo que quiera vivir bien.
100%. Ahora, me encantaría la historia de María. A ver, María, tienes 15 años y gracias que a tu corta edad quieras compartir todo tu proceso, porque quiero pensar que va a haber mucha gente joven allá afuera escuchando este podcast y muchos padres y madres también que van a aprender de tu historia. Entonces, cuéntanos.
Sí, muchísimas gracias. También siento que esto era súper importante para mí porque siento que la gente no conoce bien lo que es tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y en este caso, o sea, la anorexia, que viene detrás de muchas características de la personalidad, pero también de pensamientos, o sea, como que todo se junta. Yo, en lo personal, yo comencé con conductas restrictivas y como foquitos rojos de la conducta alimentaria, pues, por primavera del año pasado.
Okay, apenas, okay.
Sí, apenas. Okay. Y pues yo también practicaba un deporte de alto rendimiento. En este
o sea,
caso,
me están diciendo que lo mejor es que no hagamos ejercicio.
No.
Ok, ¿qué hacías, María?
Yo hacía natación, bueno, okay. Sigo haciendo natación de alto rendimiento. Y pues yo la verdad es que nunca dejé como tal de comer así totalmente durante todo el tiempo. Ajá. Pero sí empezaba a restringir como alimentos que yo pensaba que eran malos o que me iban a hacer engordar. Por ejemplo, los carbohidratos, las azúcares, todo ese tipo de cosas que nos han enseñado que son como nocivas y que son las que te van a hacer engordar. Ajá. Pues yo empecé con eso. Luego también, o sea, yo era muy autoexigente, muy perfeccionista y llené la verdad el año pasado de mil cosas. O sea, tocaba instrumentos, pero participaba en la escuela en actividades, pero también era activista en la escuela y aparte llevaba un deporte de alto rendimiento, pero quería ser muy social y quería salir de fiesta. O sea, quería muchas, muchas cosas que poco a poco no me di cuenta yo que no me estaban ayudando a crecer, sino me estaban hundiendo.
Ya. Y entonces, ¿en qué momento se te vuelve esto un verdadero problema?
Yo creo que unos meses después de que empecé como con querer ser más flaquita, yo creo que ahí empecé a, en vez de solo dejar de comer, empecé a decir, ok, si me salto esta comida, puedo compensarlo con el ejercicio y después puedo comer en casa normal para que mis papás no se den cuenta. Entonces empecé como tal el trastorno cuando empecé sobre todo a pensar todo el tiempo en qué iba a comer después y cómo le iba a hacer para compensar lo que estaba comiendo en casa.
Claro. Otra vez, pensamientos obsesivos sobre la comida todo el día, para un lado y para el otro. Pero a ver, María, sé que ahí está tu mamá. María Mayor, ¿dónde estás? Me encantaría saber tu perspectiva. O sea, ¿te diste cuenta que María ya estaba teniendo un problema de conducta alimentaria?
Sí, en el fondo, porque pues tú la ves todo el día, convives con ella, la llevas a sus actividades y empecé a notar ciertas cosas. Yo creo que la primavera del año pasado fue cuando se detonó un poquito, un poco rojo para mí, que fue una cinta métrica. Tengo es una máquina de coser antigua. Ajá. Que nada más la tengo, y, o sea, una máquina, y normalmente ahí mi mamá me regaló como un kit, no, yo jamás lo hago, pero mi mamá me regaló un kit y tenía una cinta métrica, y empecé a notar que la cinta métrica estaba siempre en el baño de Mariana, y yo decía, y aparte empecé a ver que se veía todo el tiempo en el espejo y todo el tiempo se veía en el abdomen. Levantaba la playera y metía la panza y todo el tiempo como que quería meter la panza y cosas así. Luego también empecé a notar que los lonches me dejaba ciertas cosas. O sea, por ejemplo, si ponía queso, me dejaba el queso. O sea, como que siempre la grasa y el carbohidrato. Y solo se comía tipo la fruta, o cosas así. Y fueron como pequeñas cosas que poco a poco vas viendo, pero al final pues dices, no, yo estoy viendo que come en general bien, solo está dejando algunas cosas. Empezó a decir algunos alimentos que... Porque Mariana, es como un poco lo mismo que contaba...
Alida.
Alida, anteriormente, que es una son niñas, yo creo que... Bueno, Mariana igual tenía un perfil de solecito, ¿no? O sea, siempre brillando y siempre es una niña súper feliz, activa, que le entra todo. Siempre había comido súper bien, o sea... Como que nunca habíamos tenido un tema de nada con ella, ¿no? Y al final, este problema como que fue acrecentando cuando empezó a nadar demasiado y a competir. Yo le dije, oye, Mariana, ya se te ve el traje de baño un poco más aguado. O sea, ¿qué pasa? No, es que ya se me estiró, se luyó. Porque parte de esto también es que empiezan un poco como a mentir y a decir... pues cosas para taparse un poco.
Claro.
Sí, o sea, como que tratas de evitar el hecho de que estás teniendo un trastorno, porque una de las características es que tú no lo aceptas y tú siempre te vas a ver al espejo y vas a decir, no, yo estoy perfecta. O sea, yo no tengo nada y la gente nada más está pensando cosas que no. Y entonces tú lo vas disfrazando y disfrazando, pero a la vez vas subiendo tus conductas.
Claro. Oye, y entonces, ¿y cómo confrontas a María? ¿Cómo tienes esa conversación, María? Porque qué difícil como mamá, porque yo creo que a muchas mamás, sea un tema alimentario o cualquier otro tema que ves que tiene tu hijo, a veces de lo más difícil es cómo voy a abordarlo para que no se cierre y esto sea una comunicación abierta y yo encuentre la confianza en mi hija para que podamos trabajar juntas esto, ¿no?
Sí, al principio fue muy difícil porque como era un poco la negación y era un poco de confrontarse, o sea, con una adolescente que negaba todo y hasta el día que decidí subirla a la báscula, que fue un poco antes del verano, tenía muchísimas cosas en puerta, tenía un examen súper importante para pasar a prepa. Entonces, sí tuvo la niña muchísima presión y tenía demasiadas actividades. Y siempre ha sido como una pleaser, una que ha querido complacer siempre a todo el mundo.
Sí.
Y es muy, muy igual lo mismo. O sea, siempre quiere ser la mejor, va súper bien en la escuela, en todo. Entonces, al final... la niña la subía a una báscula y le dije, oye, ya tienes unos cuantos kilos de peso que has bajado. Entonces, ahí fuimos a una nutrióloga de deportistas de alto rendimiento, pero como que nunca, no, el encontrar la ayuda correcta, yo creo que fue la parte más difícil. Saber con quién... porque esta enfermedad desgraciadamente también está muy estigmatizada, muy satanizada.
Claro.
Y creen que no son niñas que no quieren comer y que hay niñas tontas que no quieren comer porque quieren estar como las modelos. O sea, no, va más allá de...
Es
o sea,
más solo... profundo que eso, claro. Claro. ¿Y cómo acaban María y Alida con el doctor Barriguete?
Pues yo acabé con el doctor Barriguete justo después de verano, cuando mi trastorno ya estaba en serio a tope.
Sí.
La primera vez que lo conocí fue porque tuvimos una junta justamente con mis papás y así. Yo, uno de mis problemas era anorexia nerviosa, que era no me podía parar de mover. Entonces decía que si no hacía ejercicio iba a engordar, no sé, un gramo y para mí eso era morirse. Entonces yo llego con el doctor Barriguete y ahí lo conozco y vengo, me acuerdo, súper enojada, no quería subir de peso, sentía que solo lo estaban haciendo para molestarme. O sea, yo llegué la verdad muy enojada con el doctor y con todo el equipo y yo no quería estar ahí.
Sí, ya. Y qué
y
difícil.
Me ha pedido Barriguete, así que te imaginarás el susto doble.
Oye, claro, oye, pero qué difícil, Armando. ¿Y cómo es tu aproximación y tu manejo a una paciente como María para que acaben aceptando la realidad de lo que están viviendo y la ayuda?
Sí, primero yo creo que es muy importante. Bueno, Alida no es mi paciente, pero la felicito de todo lo que hace. Pero María, cuando llega, o cualquiera de las jóvenes que vienen, primero es que se sientan escuchadas, que sepan que nos preocupa igual que a ellas lo que están sufriendo, ¿sí? Que la idea no es engordarlas, pero que su sufrimiento es muy grande. Es decir, que ellas no pidieron tener un trastorno. Sí, es muy importante que la familia, ella misma sepa y el equipo, que ellas no lo pidieron. Pero que si no hacen algo, este sufrimiento no va a reducirse, porque su sufrimiento es de estar pensando todo el día y angustiada las 24 horas. Este sufrimiento no se va a acabar y se va a volver una manera de ser. Es decir, si hay el riesgo de que yo me convierta y mi personalidad se vaya hacia la dirección de un trastorno de la alimentación, que puede hacer que me tenga yo efectos obviamente físicos, ¿no? Todo el tema huesos, fertilidad, pero también emocionales, pero también de relación, porque al final lo que quieren ellas, y tienen razón, es ser populares, llevarse con la gente y disfrutarla. Sí. Y esto va directamente en la otra dirección. Y otra cosa muy importante, son jóvenes mujeres muy inteligentes que les encanta que les gire el coco.
Claro.
El que sepan ellas que esto va a limitar su inteligencia es uno de los factores grandes que hacen que sí se animen a hacer algo. Y otro tema muy importante es la participación de los papás, ¿no? Y de las claro. mamás. Es decir, es fundamental que sientan que está al ladito, que las van a acompañar y que no es un regaño ni un castigo del lado de los papás, sino es una indicación médica.
Claro. Oye, a ver, María, ¿y por qué decidiste aceptar la ayuda y cuáles han sido tus grandes batallas y tus grandes aprendizajes en el último año?
Pues, o sea, después de mi trastorno, de todo eso, que no me habían dejado ir con mis amigas, y luego fuimos a Estados Unidos y de ahí no paraba a hacer ejercicio, y pues al final, regresando del verano, en serio, toqué fondo y llegué a pesar 38 kilos y seguía haciendo ejercicio de alto rendimiento sin parar. Entonces la única decisión fue la hospitalización en mi caso, porque mi ritmo cardíaco bajó muchísimo a casi menos de la mitad de lo que debería estar y estaba nada de que me diera un infarto. Entonces la decisión fue estar hospitalizada. El primer equipo con el que fuimos, pues la verdad no nos funcionó, la aproximación hacia mí no fue muy linda, hubo varios comentarios que nada más me detonaron más y como que no nos ayudaron, y los convencí justamente a ese equipo médico que me dejaran salir del hospital de terapia intensiva, y lo logré por mi enojo, la verdad. Y al llegar con el doctor Barriguete, pues él fue el que me hospitalizó ya bien. Y la verdad es que en el tratamiento, pues, te privan, la verdad, de todo lo que ya tenías. Por ejemplo, en mi caso fue la escuela, la natación, mis salidas con amigos, veía a mis papás solo algunas horas en el día, o sea, no veía casi a mi hermano. Y la verdad fue un ambiente muy solitario y en el que tú, la verdad, te volteas y te enfocas pues solo en ti, porque no tienes nada que hacer en el hospital. Estás encerrada todo el día en un cuarto con una cuidadora que tú no conoces y que te están diciendo qué tienes que hacer, como si fueras un robot. Entonces, en el hospital, pues fue cuando dije, o sea, yo ya no puedo vivir así.
Esto
yo no
es quiero... vida, claro.
Ajá, yo no puedo, yo ya me quiero salir del hospital, quiero volver a ir a fiestas, quiero volver a ir a nadar, quiero recuperar mi vida y quién soy. Y fue la verdad cuando el doctor y el equipo me privaron pues de todo lo que ya tenía, porque ya no lo podía hacer por mi condición médica, que fue cuando me di cuenta de que necesitaba aceptar la ayuda y necesitaba comenzar a superar mi trastorno.
Bravo. Bueno, oye, no puedo creer cómo habla esta niña de 15 años, ¿eh? No lo puedo creer. No, bravo, bravo, bravo. ¿Cómo están hoy las dos? Regresando con María y Alida, hoy que estamos hablando de anorexia y bulimia. Y algo bien interesante que quiero tocar con el doctor Armando Barriguete, porque pienso, cuentavientes, que a lo mejor muchos de ustedes allá afuera no tienen un, digamos que, trastorno de alimentación per se, pero sí tenemos un trastorno de la relación con la comida. ¿Y por qué muchos de ustedes que a lo mejor crecieron con madres, padres, adultos, obsesivos con el peso, que hablaban de su cuerpo todo el día, que todo el día les decían que estaban gordas o gordos, que los regañaban porque otra vez estaban comiendo. ¿Por qué algunos que vivieron así, crecieron así, desarrollan con problemas de conducta alimentaria como anorexia y bulimia y otros no? Al volver en W Radio, no se vaya.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Les estaba yo contando en el corte comercial, cuéntame, es que yo tengo un amigo muy querido que es enfermero en Nueva York y trabaja en un hospital. Digamos que su trabajo es cuidar a las personas que tienen anorexia y bulimia. Y les cuento esta historia porque ahorita que María, que está con nosotros, que tiene 15 años y que el año pasado tuvo anorexia y es atleta de alto rendimiento porque siempre ha nadado toda su vida. Alida igual, hizo 13 años patinaje artístico. Decían las dos que estaban traumadas por no poder hacer ejercicio. Entonces me contaba mi amigo que parte de la supervisión cuando hospitalizan a gente que tiene anorexia y bulimia es que no hagan ejercicio. Entonces que de repente se las cachaban, haz de cuenta, decían, ay, voy a ir al baño. Y se metían al baño a hacer 600 lagartijas, ¿no? O de repente estaban sentadas y empezaban a mover los pies sin parar para poder hacer ejercicio. O de repente estaban en su cuarto y entraba el enfermero a darle la pastilla y estaban, de cuenta, en el suelo haciendo abdominales, ¿no? Y cosas que tienen prohibidas. Entonces, ¿qué me decías tú, María? Que tú hacías exactamente lo mismo cuando estabas hospitalizada.
Sí, era literalmente la misma historia. Justo por eso ponen, pues, cuidadoras de 24 horas. Por eso las pone el doctor Barriguete, porque yo encontraba cualquier pretexto para poder hacer ejercicio. O sea, la enfermera se volteaba 2 segundos a platicar con la que me atendía en el hospital, que me iba a dar las pastillas, y yo ya estaba haciendo lagartijas en el suelo. O pedía ir al baño y en vez de ir al baño, pues me ponía a hacer sentadillas. O sea, sí, y había también como pequeños movimientos que yo ya tenía como programados y los hacía involuntariamente, porque tenía que canalizar mi energía y mis ganas de hacer ejercicio a movimientos.
Pero todo es porque no querías engordar.
Todo era porque yo tenía muchísimo miedo a engordar y no quería aceptar que mi tratamiento, es como si te pusieran en la cara, este tratamiento te va a engordar. Pero no, o sea, tú lo ves así en ese principio, pero la verdad es que ese, más bien te están diciendo, este tratamiento te va a curar.
Claro, claro. Oye, ¿llegaste a pesar, dijiste, 38 kilos?
Sí, 38 kilos.
¿Cuánto pesas hoy?
No sé, sigo en peso.
No sabes, tampoco, qué increíble. Peso ciego, ¿qué es peso ciego, Armando?
Y que nosotros sabemos el registro, pero ellas no, y hacia donde vamos es a que tengan hábito saludable y no sea el peso su indicador.
Ya.
Por eso lo que hace Alida tiene mucha razón.
¿Tú no ves tu peso, Alida?
No, yo la verdad desde que lo superé voy al doctor y digo, pésenme, pero la verdad yo no tengo por qué, o sea, no quiero saber, si tengo que mejorar algo, comer algo, díganmelo, pero yo mi peso prefiero no saberlo.
Oye, ahora, las dos obsesivas, perfeccionistas, exigentes con ustedes mismas, disciplinadas, han utilizado ese conjunto de herramientas ahora a su favor, porque las dos están muy bien.
A mí me gustaría agradecerte, claro, a María, la verdad, porque, digo, a tu edad y tan... O sea, hace poco, tan poco viviste lo que viviste y de verdad es muy valiente lo que estás haciendo. O sea, como que a lo mejor algunos lo hacemos, nos tardamos un poquito más en estar suficientemente sanados para hacer esto, pero de verdad le vas a ayudar a muchas niñas, porque tener tu historia tan fresca, de verdad, yo lloré mientras la contabas porque me vi en ti realmente, o sea, como que me sentí tú porque tu historia fue la mía también. Y pues sí, perdón, pero vas a ayudar.
Ay, no, qué bonito, qué bonito. Sí, gracias, María. ¿Cómo estás hoy, María?
Pues la verdad me siento, o sea, todavía me falta trabajar varios aspectos, obviamente, para liberarme del trastorno. Pero la verdad, o sea, estoy feliz. Ya me regresé a ser quien soy. Y ya regresé a hacer lo que más me gusta, nadar, y ya puedo salir de fiesta. Y creo que, la verdad, nunca le he agradecido lo suficiente al doctor Barriguete y a todo el equipo, a mis papás, sobre todo, que estuvieron ahí, a mi hermano, y a todas las niñas también que estuvieron conmigo en este proceso, con las que me pude relacionar y me entendían, porque siento que es la única gente, por ejemplo, tú, Alida, que son las únicas, la verdad, que entienden por qué está pasando una niña que tiene anorexia.
Creo que es muy importante crear este tipo de espacios, porque no sé si te pasa a ti, lo he hablado con niñas que lo han vivido, que, como mencionaba tu mamá, es una enfermedad súper estereotipada y nos pintan muchas veces como ser personas que realmente no somos, y a veces entender un trastorno es muy complicado, ¿no? O sea, los síntomas, la manera en que actúas, por qué haces lo que haces. Entonces, tener gente que cuente su historia se me hace muy valioso, porque hay muchas niñas que a lo mejor dicen, hijo, nadie me entiende, y solo de escuchar, pues eso ayuda, y crear comunidades en las que pues nos entendamos y compartamos.
100%. ¿Qué quisieras tú, Alida y María, y después voy con el doctor Barriguete, que supieran todas las mamás, los papás, las niñas sobre todo, pero también los chavos allá afuera? ¿Cuál sería tu gran mensaje?
Para mí sería que hay luz del otro lado del camino. Creo que es una enfermedad súper sola y igual como muy estereotipada, como mencionaba, y que nunca estás solo. O sea, que se busquen esos espacios para, tanto como papá, como persona que está atravesando un trastorno, para sentirte más comprendido y aprender más. A los papás, que por favor les tengan paciencia a los hijos y que traten de entender la enfermedad, porque repito, es hablar con una persona con un trastorno alimentario es diferente a como hablaríamos nosotros o como las demás personas ven el mundo. Y pues que no, o sea, que no estereotipemos esta enfermedad, ¿no? Que hay todo tipo, o sea, hay todo tipo de cuerpo con un trastorno alimentario, hay todo tipo de persona con estos tipos de trastornos y se ven muy diferentes, ¿no? Que no nos quedemos con lo que dicen las películas, que es un trastorno alimentario.
María.
Yo la verdad es que, primero que nada, que cualquier niña, cualquier papá que esté pasando por una situación similar, que no están solos y que se puede salir de esto, y que sí, como dices, hay luz detrás del túnel. También como que me gustaría decir que cada persona es única y especial en su manera, y no necesitas cambiar por los demás. Y siento que es muy importante entenderse y aceptarse como eres, porque nadie más es como tú. Y si empiezas a ver foquitos rojos sobre estos tipos de conducta, pide inmediato ayuda, porque la verdad es una experiencia que a mí no me gustaría ver a otras niñas pasando por ella, porque sé lo difícil que es, y creo que Alida también está de acuerdo con eso. Y sobre todo es quererte y valorarte como eres, y que cualquier cosa, pues siempre va a haber un círculo de apoyo cercano a ti, y que, pues sí, que tú no tienes la culpa de nada.
Alida. Gracias, María. Y María, aplausos para ustedes dos, sí. Porque toma mucho valor compartir cosas tan íntimas como su vida personal. Pero como yo siempre digo en el programa, ahí es donde está el poder, que siempre hay que compartir tu experiencia, porque nunca sabes cuándo tu historia puede cambiar o salvarle la vida a alguien más. Y por eso siempre insisto, share knowledge. Gracias, Alida.
Gracias a ti, Marta, por el espacio.
No, hombre, gracias. Gracias, María. Te mando un beso también a ti.
Muchísimas gracias.
Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y el Duende en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W, la radio. En su mejor versión.